Salamanca. En el resto de la red viaria, sin incidencias hasta ahora.
Vamos a comprobar cómo se circula por el interior de la ciudad. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Tráfico totalmente normalizado en los accesos céntricos de la ciudad y también en la M30, donde se circula con fluidez. Eso sí, informar a los conductores que todavía se muevan por el paseo de Santa María de la Cabeza, que en este punto, en el paseo de Santa María de la Cabeza, en sentido centro de entrada, nada más pasar el puente de Praga se realizan obras de asfaltado. Está parcialmente cortado el carril bus, repetimos nuevamente. Pasado el puente de Praga, en sentido centro, parcialmente cortado el carril bus. Por lo tanto, es un punto que ofrece todavía una circulación algo más lenta.
Es todo. Volvemos con más noticias a las 11. Siguen escuchando Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Buenos Días Madrid Verano con Begoña Tormo.
Celebrar el Open Bagua, baila la 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 la. Hands off for your colors.
Pues son las 16 minutos de la mañana, está ya aquí Antonio López preparado para contarles la previsión meteorológica, pero antes la pregunta, no se nos olvida, ya saben que queremos conocer su opinión, en este caso futbolera, Orlando Sánchez. ¿Cuál es esa pregunta que hacemos hoy a la audiencia?
Buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Bueno, la pregunta del día es, ¿qué equipo cree que va a llevar a casa la Copa del Mundo y por qué? Hoy inician los cuartos de final.
Hoy ya está más fácil que al principio de la competición, porque claro, al principio del Mundial todos hubiéramos dicho España, pero ya no se puede. Claro, así sí, que hay que ver de los que quedan, ¿cuál creen que va a ser el que se va a llevar la Copa a casa?
A casa, y bueno, la balanza está dividida. ¿Creen que quizás los equipos que menos escuchan pueden llegar a la final y llevarse a casa la tan anhelada copa?
¿Tú por cuál apuestas?
Yo espero que quede en Sudamérica.
No, bueno, pero afina un poco. ¿Uruguay? Uruguay. Yo también voy con Uruguay. Yo también me quedo con Uruguay, venga. Pues nosotros vamos por Uruguay, pero ¿usted por quién va? ¿Con quién va? ¿Quién le gustaría que ganara? ¿Quién cree que tiene más opciones? Pues que nos lo cuenten en dónde.
Así es, le recordamos el WhatsApp 628-091-117 y por el Twitter @buenosdiasondamadrid.
Perfecto, pues gracias Orlando, hasta luego. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Buenos días. Yo puedo decir el equipo que
sí,
creo
claro.
Que va a ganar.
¿A
yo creo
gusta?
Que Brasil.
Ah, Brasil.
Yo creo que Brasil. Ha recuperado ese juego bonito.
Juego bonito.
Juego bonito. Y da gusto verlos, ¿eh? Sobre todo la lucha, el coraje, la entrega, la habilidad que tiene no solo Neymar, sino otros jugadores.
A mí Neymar me cae un poco mal.
¿Sí? Bueno, a mí también.
Me
pero
cae un poco mal, o sea que no tengo...
Hablo del
no
conjunto,
me...
del conjunto del
sí,
equipo.
Si es,
es un equipo que este año yo creo que va por todas, ¿eh? Y se motivan ellos mismos. Vamos, ni mucho menos quiero... descalificar a otros equipos que también están haciendo un mundial muy importante, como es el caso de Uruguay, pero la regularidad, esto pasa como en la liga, es premio a la regularidad. Cuando no hay altibajos y cuando uno se ve con ese brío, que es lo que nos faltó a la selección española en el último partido, en buena parte del mundial, yo creo que es importante.
Luego hacemos la porra.
Luego hacemos la porra.
Un eurillo o algo así.
Vale.
¿Vale?
Yo incluso la mojo en chocolate.
bueno, chocolate no, estamos más para granizado,
nada,
creo.
Nada, hay que hidratarse mucho, granizado, bebidas fresquitas, beber mucha agua para hoy, ya vamos a notar. Lo mejor de este episodio es que va lentamente, para que nos vayamos aclimatando a esas temperaturas que se vuelven a disparar, principalmente este fin de semana, pero más si cabe la semana que viene, inicios de la semana que viene. Ayer nos quedamos a las puertas de los 30 grados, debido a esas nubes que fueron creciendo en las horas centrales del día. Hoy tendremos una situación parecida, de nubes altas, pero hoy el calor ya va a ser más patente, llegando a los 32 grados. Y ya afrontamos un fin de semana en el que las temperaturas suben de dos en dos. Máximas para mañana de 34, con mucho sol y pocas nubes. El domingo, cielos prácticamente despejados, con registros cercanos a los 35 grados. Y lo peor no es durante el día, que más o menos se puede paliar pues con duchas, estando al fresquito con el ventilador, sino por la noche. Por la noche ya, lógicamente, cuando las temperaturas se van acercando a los 35 grados, las noches de julio son de el entorno de los 20 grados, es decir, ambiente muy templado, muy cálido por la noche, por tanto, difícil conciliar el sueño. Pero si pensaban que esas temperaturas se iban a quedar así, pues miento, porque lunes, martes, podríamos llegar a los 36, 37 grados. Y ahí ya estamos hablando de calor sofocante, ese calor con una insolación máxima en las horas centrales del día, con ese sol abrasador y con ese aire recalentado que no se mueve. Pues eso es lo que vamos a tener a inicios de la semana que viene, con noches tropicales, sin duda. Y parece que este episodio, y esa lo veremos comentando, va a ser la dinámica de este verano: altibajos en las temperaturas, llegan episodios de altas temperaturas y luego la famosa Dana, que es un embolsamiento de aire frío y que de momento pues acude fiel a la cita cuando aprieta el calor.
Eso trae agua, ¿no?
Eso trae inestabilidad, nubes y bajada de temperaturas. No es que sea un descenso muy importante, pero si los valores se van a disparar a los 36, 37 grados a inicios de la semana que viene, es probable que el miércoles que viene tengamos temperaturas muy similares a las de hoy. No es que haga fresquito, pero por lo menos es un calor más soportable.
Más llevadero, pero no agua.
Agua en principio no. Vale. Ya sabes que julio es un mes muy de...
seco.
Muy seco, agosto ya empiezan por ahí las tormentas y de momento pues mucha estabilidad y subidón de las temperaturas, lo notaremos el fin de semana, pero especialmente a inicios de la semana que viene.
Pues nada, buen fin de semana.
Igualmente, gracias. A la piscina, venga, eso. A refrescarse.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Buenos días,
me dice que contenta estás, porque me pongo a bailar, nos pone esta música Juanjo Ceballos.
Pensaba que era porque jugaba Uruguay.
No, no es porque jugaba Uruguay. Yo voy con Uruguay, ya lo hemos dicho. Hemos preguntado hoy precisamente a los oyentes con quién van. Orlando Sánchez también va con Uruguay, ya eliminada Colombia, eliminada España, pues nos queda eso. Pero fíjate, Antonio López apuesta por Brasil. Y
mira,
he dicho que a mí Neymar no me cae bien.
Yo tengo ahí un dilema. Por vía sanguínea casi te diría que voy con Brasil, pero me pasa con Mati. Es que lo de Neymar...
pues de verdad.
Yo
echa
creo
mucho
que
para atrás.
Si tuviera hijos, que creo que estoy lejos de tenerlos, nunca pretendería que Neymar fuera un modelo para ellos.
No.
Un comportamiento... raruno,
sí.
por ser
elegante y delicado.
Por ser generoso, eso es. Bueno, ¿vamos con Cristiano o no?
Vamos con Cristiano.
Vamos
a
con
la Juve,
Cristiano.
Se va la Juve,
pues
se va
en
el
ello,
United.
En ello están. Ahora, te digo una cosa, el tiempo pasa, seguramente no estoy revelando nada que no supieras. Hay gente que ve la medida del tiempo en ver crecer a un hijo, en el número de ganas por milímetro cuadrado que sale en tu cabeza. Hoy yo me he dado cuenta de que el tiempo pasa. Mira este sonido, hoy hace 9 años exactamente de este sonido.
Bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy ha llegado el momento. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa. Hoy recibimos a Cristiano Ronaldo.
Nueve añitos, 90.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu. Estaba Florentino Pérez, estaba don Alfredo Di Stéfano. Cristiano tenía 24 añitos, mira qué contento estaba.
Qué bueno, que estoy muy feliz por estar aquí. Y para mí ha cumplido a mi sueño de niño, que era jugar en el Madrid. Muchas gracias y ahora voy a pedir a todos que digan conmigo. Yo voy a contar hasta tres y decimos todos a la Madrid, ¿vale? Uno, dos, tres...
Pues fíjate que 9 años después, yo creo que no lo va a decir más, eso de a la Madrid, porque hoy, precisamente hoy, podría ya cerrarse su traspaso a la Juventus. La Juve quiere que mañana 07 del 07, aunque del 2018, presentará CR7. Mm. Ellos quieren cuadrar la fecha para que mañana se dé todo para poder
realizar
ese acto. Eso es, quieren su San Fermín. Con encierro y todo, y quieren que Cristiano esté allí.
Su San Cristiano.
Exactamente, su San Cristiano. Lo que pasa que todavía el Real Madrid dice que no hay oferta. De hecho, hoy mismo los dirigentes de la Juve se la quieren presentar in situ al Real Madrid, porque la Juve anda con la mosca detrás de la oreja de que Cristiano les esté utilizando de alguna manera para que el Manchester United, que podría ser el deseo real de Cristiano, le pague más. Entonces, la Juve quiere zanjar esto cuanto antes. Mira, yo me voy a Madrid, mañana lo queremos presentar en Turín. Los 30 kilos por temporada estamos dispuestos a pagárselos a Cristiano. Si el Real Madrid acepta los 100, trato hecho. El Real Madrid que dice, hombre, a ver si Cristiano tiene un destello de claridad a estas alturas y se lo piensa todavía, y estamos a tiempo de que permanezca aquí. En cualquier caso, el desenlace, a pesar de que lo hemos llamado culebrón, por todas las partes se pretende que sea pronto, que no se eternice, porque seguramente el Real Madrid va a tener que planificar su futuro sabiendo si cuenta o no con Cristiano. Tres cuartos de lo mismo para la Juve, que incluso en un intento ya desesperado de traerse al jugador y de que el Real Madrid acepte su oferta, está hasta dispuesta a hablar de Dybala, de su máxima estrella ahora, que podría entrar en la operación de alguna manera. Y luego el Manchester United, que es el gran tapado de esta historia, está a la expectativa a ver qué pasa. Ya digo que la Juventus lo quiere presentar mañana, pero hay quien dice, como su exdirector general Luciano Moggi, que ya está. Si es que Cristiano dice que ya ha firmado, que ya ha pasado reconocimiento médico, lo ha dicho en la televisión, en la Sky.
Sicuramente avrà uno sfogo positivo, ma è una firma che deve ancora arrivare oppure...
Secondo me è già arrivata, secondo me ha già fatto la visita medica in Germania.
Este es Luciano Moggi, el exdirector general de la Juventus, que luego, por cierto, fue procesado porque era un angelito que amañaba partidos, incluso fue condenado por la justicia italiana, diciendo que Cristiano ya ha firmado y que ya ha pasado el reconocimiento médico. Hoy puede ser el desenlace. Lo que ya está claro, que el Real Madrid ha fichado a Álvaro Odriozola, lateral derecho de la Real Sociedad, 30 millones más 5 en variables, es decir, 35, casi con toda seguridad. Su cláusula era de 40 y esto supone que Asraf, el lateral derecho canterano del Real Madrid, se pueda marchar hoy mismo también al Dortmund, cedido por dos temporadas. Ahora el Real Madrid tiene saturación en ese lateral derecho porque tiene a Carvajal, titular en la selección española, tiene a Nacho Fernández, que puede jugar en cualquier puesto de la defensa, pero ha sido lateral también derecho en este mismo Mundial con la selección española, y tiene a Álvaro Odriozola. Así que por ahí, muy bien cubierto Julen Lopetegui, su flanco derecho de la defensa. Más cosas en el Atlético de Madrid, pendientes de dos llegadas, Kalinic, delantero croata del Milan, que puede llegar para competir en la delantera con Diego Costa y Griezmann, o para ser el tercer delantero, y Gelson Martins, que es un futbolista portugués, internacional también, muy jovencito, actúa en banda, muy rápido, muy del gusto del Cholo Simeone, que va a salir del Sporting de Portugal gratis, y es una operación muy interesante para el Atlético de Madrid, que necesita descargar su plantilla, necesita aligerarle, y por eso Gameiro está a un paso del Valencia. Ayer lo reconocía su director general, Mateo Alemany.
Podemos hablar de nombres concretos, ya saben que no daré cifras ni daré situaciones concretas. Sí, puedo hablar en general, y Gameiro es un jugador muy interesante, eso es lo que puedo decir, muy buen jugador y muy interesante.
Más tanto, movimientos.
Digamos que contactos con el Atlético de Madrid han existido. Sí.
Pues eso, que más movimientos de mercado, aparte de este de Gameiro con el Valencia. El Getafe ayer hacía oficial que ficha a Cabrera y a Alanís. Hoy puede haber más novedades, sale a fichaje por día o anuncio de fichaje por día en la entidad azulona. El Leganés tres cuartos de lo mismo, se ha hecho con los servicios de Fede Vico, futbolista que llega del Lugo para las próximas tres temporadas. Y el Rayo no solo ficha, sino que dice adiós a alguno de sus pilares de las últimas temporadas. Hoy se despide Antonio Amaya, uno de los capitanes, apellido ilustre en Vallecas. Amaya se va del Rayo Vallecano, luego estaremos en su despedida y podremos hablar con él. Y hoy es el día, arrancan los cuartos de final del Mundial a las 4 de la tarde, partidazo Francia-Uruguay en Nizhny Novgorod, con sabor rojiblanco. Están Lucas Griezmann y Lemar en Francia y Godín y Jiménez en la selección uruguaya. Una baja en Francia, Matuidi, y una muy probable en Uruguay, Edinson Cavani, estrella del equipo celeste, aunque su seleccionador, Washington Tavares, juega al despiste, no quiere decir públicamente si va a poder jugar o no Cavani.
Yo lo de Cavani lo dije, lo dejo ahí, porque ya la información se dio, y no quiero entrar en ciertos jueguitos que le pueden convenir mucho a los que tienen un concepto del periodismo que yo no comparto, pero a nosotros no nos conviene. Así que en 48 horas se va a saber quiénes integran el equipo titular, quiénes son los suplentes. Y ninguna ansiedad desbocada me va a hacer cambiar de opinión.
Hasta a mí me encanta Uruguay, me encanta Tabárez, que el otro día, por ejemplo, dijo... Da igual lo que hagamos en este Mundial, la selección uruguaya, si al acabar el Mundial los niños de nuestro país no saben situar a Rusia en un mapa. Me parece que es, no sé, marca la diferencia. Para mí todo lo que tiene que ver con esta selección y con este país, la verdad es que me encanta. Otro partidazo a las 8, el equipo de Antonio López, Brasil, es otro partidazo. Va a jugar contra Bélgica, que para mí es el equipo que puede ser el gran tapado de esta competición porque tiene muchísima calidad en sus filas y no está tan lejos del nivel que pueda exhibir Brasil. El partido se va a disputar en Kazán. Casemiro baja en la verde amarela y en el lateral izquierdo, novedad. Se reincorpora Marcelo, que había estado lesionado en los últimos dos partidos, en detrimento del rojiblanco Felipe Luis. Lo ha reconocido en la sala de prensa su seleccionador Tite.
Marcelo saiu por um problema clínico. Não voltou no segundo jogo por um problema físico. Só tinha 45 a 60 minutos. Felipe Luis jogou muitos dois jogos. Compete os dois, deixa a cabeça do homem que é trevo. Por criterio, Walter Marcelo.
Así que el jugador del Real Madrid dentro, el futbolista del Atlético de Madrid fuera. Vamos a estar muy pendientes en el partido de la una de ciclismo. El Tour de Francia arranca mañana y hay lío con Chris Froome, que ayer en la presentación, por esa sospecha más que fundada de dopaje, fue silbado, fue abucheado. A ver cómo le va en la carrera al vigente campeón del Tour, porque el caldo de cultivo que se está generando en las cunetas de la ronda francesa puede no ser el mejor para un ciclista profesional. Nosotros vamos con Mikel Landa, quizá como máxima esperanza española, también con Alejandro Valverde, y luego vamos a hablar con Carlos Sastre, ciclista madrileño, ganador del Tour hace precisamente 10 años. Se cumplen 10 años desde que se coronara en los Campos Elíseos de París, y luego vamos a hablar con él para analizar lo que puede dar de sí la carrera este año. Pendientes también de tenis, Wimbledon, Rafa Nadal ganó a Kukushkin en tres sets, ahora se va a enfrentar al australiano Dean Mañeur y con esta victoria y una más, si gana el próximo partido, Rafa Nadal va a mantener el número uno frente a Roger Federer.
En términos generales he jugado a un nivel muy bueno, evidentemente he ido a más del partido de primera ronda. Y era un partido difícil, ¿no? El rival realmente en esta superficie era un rival complicado y necesitaba jugar a un nivel alto para tener opciones de ganar, y lo he hecho. Y lo he hecho, y aparte lo he hecho durante mucho tiempo, jugando con una determinación y energía muy, muy positiva, y creo que he restado mejor. Creo que he jugado, en términos generales, un muy buen partido.
Solo nos queda ya Rafa Nadal en el cuadro masculino porque Feliciano López perdió su partido, y en el cuadro femenino solo nos queda Carla Suárez, que ganó a otra española, a Sara Sorribes, porque Garbiñe Muguruza, vigente campeona, cayó, y también Lara Arruabarrena. Así que solo Nadal y solo Carla Suárez adelante en el All England Club. Y vamos a también poner al día en el partido de la una cómo van los entrenamientos libres, primeros del Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña. Allí estarán, como siempre, Fernando Alonso, Carlos Sainz, y pondremos al día cuál es, de momento, su participación y qué expectativa tienen para este fin de semana.
Muy bien, pues nada, Rodrigo, a la una y poquito te pasas por aquí.
Ya sabes que sí.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pues son las 10 y 25 minutos de la mañana. Saben que los viernes a esta hora solemos contar con la colaboración de nuestros compañeros, porque los consideramos compañeros del 112. Muy buenas, Javier Chivite, ¿qué tal?
Hola, Begoña, buenos días.
Bueno, hoy íbamos a hablar de un asunto que la verdad es que os está dando mucho trabajo en las últimas semanas. Vamos a hablar de los atropellos, de cómo evitarlos, que es de lo que se trata. Pero antes te tengo que preguntar, porque creo que a ti te tocó estar ayer en lo que parece un nuevo caso de violencia machista, una mujer de unos 48 años... que apareció, fue encontrada ahorcada con un cable en una vivienda del distrito de Tetuán.
Sí, efectivamente, en la calle Goiri, es una especie de local. Bueno, ya he oído que la intervención de la compañera, que lo ha explicado todo perfectamente, pero bueno, el caso es que nosotros en el 112 recibimos la llamada a eso de la 1:15, avisando de que en este local, en esta vivienda, en la calle Goiri número 11, en Tetuán, podría haber una persona fallecida, ¿no?, porque había habido una pelea y tal. Bueno, entonces, enseguida el 112, aparte, por supuesto, de las policías, avisó al SUMA en previsión de que pudiera haber alguien con alguna herida o fallecido o tal. Entonces, cuando llegaron los sanitarios, ya estaba la puerta abierta por parte de policía. Policía ya había entrado a la vivienda, ya había asegurado la vivienda. Y cuando entraron los sanitarios del SUMA, pues comprobaron que efectivamente había una mujer de 47 años que estaba ya fallecida a su llegada. Lamentablemente no pudieron hacer nada por su vida. Estaba ahorcada, había muerto previsiblemente asfixiada por como consecuencia del ahorcamiento, con una especie de cable. Bueno, tampoco. La verdad es que los sanitarios del SUMA, cuando se encuentran esta escena y cuando ven que no pueden hacer nada por la vida de la persona, lógicamente, pues apenas manipulan el cuerpo, apenas manipulan la escena, porque además la policía científica les pide que no manipulen, que no lo hagan, mucho, claro, porque lógicamente no cualquier tipo de manipulación, efectivamente, sobre el cadáver, sobre el cuerpo, pues podría eliminar alguna prueba importante para luego poder encontrar al culpable, ¿no?, al autor del asesinato. Entonces, apenas manipulan y confirman el fallecimiento y dejan todo en manos de policía científica.
Lo que sí me imagino, porque es lo que se ha dicho, lo que hace pensar a la policía, aparte de esa pelea previa que escuchan los vecinos, es que el cuerpo evidenciaba otros signos de violencia que no eran los del ahorcamiento, que había pues prácticamente recibido una paliza la mujer antes.
Sí, había señales, no tampoco demasiado obvias, pero sí que había señales, sobre todo en el rostro, de un posible maltrato, de una agresión, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros, cuando hemos informado de este hecho, siempre hemos hablado de que había signos externos de violencia. Entonces, es lo que nos hace pensar que no se trata de un suicidio, por ejemplo, ¿no? Porque, en principio, un ahorcamiento, pues tiende más uno a pensar que es un suicidio más que es un asesinato, ¿no? En este caso no, porque la víctima presentaba lesiones externas de violencia o señales de violencia, y luego aparte toda la vivienda estaba como muy todo
revuelto,
manga por hombro, ¿no? Muy
revuelto, que
todo
que
por el suelo. Entonces, evidentemente había habido algún tipo de pelea, ¿no?
En fin, bueno, pues a la espera de que la investigación concluya efectivamente si eso se trata de un nuevo caso de violencia machista, vamos a hablar del otro asunto que comentábamos al principio, atropellos. Da la sensación, Javi, de que hay atropellos casi a diario en Madrid, algunos con resultados muy trágicos.
Sí, a ver, nosotros hemos observado esta realidad y lo que hicimos también un poco fue indagar en nuestros propios datos en el 112 acerca de un balance de los atropellos de los seis primeros meses del 2018 con respecto a los datos de los seis primeros meses del 2017. Y observamos que hay casi un 13% más de avisos relacionados con atropellos este año que el año anterior. Por lo tanto, ha habido más atropellos, lógicamente. No es una sensación que tengamos a veces que podamos observar por la actualidad, sino que realmente ha habido más atropellos este año que el año pasado. Y es una realidad que tenemos que tener ahí. Entonces, claro, tenemos que tener un poquito de cuidado y por eso, bueno, pues queríamos un poco centrarnos hoy en las medidas que podemos tomar para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Los atropellos. Entonces, bueno, pues...
Porque una pregunta, hombre, me imagino, no sé si tenéis todos los datos ya para llegar a alguna conclusión, pero normalmente estamos hablando de que es el peatón el que está cruzando por un lugar indebido, sin visibilidad, en una hora a lo mejor en la que no hay luz, o son más imprudencias de los conductores.
Pues no tenemos ese dato desglosado, ¿vale? Pero nos da la sensación de que más o menos es similar. O sea, no es que todos los atropellos se produzcan en pasos de cebra debidamente señalizados, debidamente iluminados y que son imprudencias por parte del conductor, que a priori podría ser, o que se producen en cruces que la gente cruza por donde le da la gana. Un poco, es que, muchas veces, ¿no?
Porque lo ves.
Que esto, o sea, nos pasa
tú
a
circulas
todos
por Madrid y ves, pero vamos, señoras con carritos.
Sí, sí.
Con carritos, ¿no? De verdad, yo es que se te hace... Vamos, se te abren las carnes. Sí, porque sí, es que sí, ves sí, 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 a una señora...
Y además, vías de varios carriles,
sí,
que van poco a poco, se paran en
se
el medio,
paran en medio,
van
con
sorteando
el carrito
los vehículos.
De cualquier manera y dices, mira, juégatela tú, pero al niño déjale en paz. Y luego... Sí. También gente muy mayor, que sí, es también habitual encontrarte a gente muy, muy mayor, gente que no tiene a lo mejor un estado físico como para pegar un salto y salir corriendo, que cruza por donde le da la gana, sin mirar tampoco. También ves a mucha gente con cascos, con auriculares, en fin, que yo creo que también nos lo tenemos que mirar un poco cuando somos peatones,
claro,
cómo hacemos las cosas.
A ver, evidentemente, cuando somos conductores hay que extremar la precaución para reducir la velocidad siempre en los pasos de cebra. Los pasos de cebra hay que entenderlos casi como un ceda al paso o casi casi como un stop. Entonces, es verdad que hay pasos de cebra que están cegados por árboles o por señales o por cualquier tipo de obstáculo que nos impide ver con claridad si alguien realmente va a pasar. O muchas veces la gente se para en los pasos de cebra y no sabe si van a pasar o no van a pasar, porque a lo mejor están mirando el móvil, o están limpiando la nariz al niño porque están con el carrito, o están hablando con una amiga, ¿no? Entonces, a ver, el conductor del turismo, del vehículo, siempre tiene que pensar que él lleva la mejor parte y que la peor parte la lleva el peatón. Por lo tanto, tiene que pararse y tiene que cerciorarse de que el peatón no va a cruzar
no
o va a cruzar.
Aunque no tenga razón el peatón,
aunque no tenga razón el peatón,
sí,
lógicamente.
Sí, que hay gente luego que también tela, ¿eh?
Claro, lógicamente. Esto en el caso del conductor, obviamente. Y en el caso del peatón, a ver, medidas básicas. Si tenemos que andar 100 metros más, 200 metros más, para irnos a un paso de cebra debidamente señalizado, con semáforos o sin semáforos, vamos. Si estamos corriendo, como pasa mucho ahora que tenemos todo el mundo hace running, ¿no? O footing, que se decía antes.
¡Qué antiguos somos, Javi!
Sí, sí, sí. Esto es increíble. Entonces, jogging incluso.
Eso fue jogging, running.
Footing, jogging, running. Bueno, eso
ahora
es
ya running.
Ya lo hablaremos. Bueno, mucha gente va corriendo, entonces va pasando el paso de cebra y cree que sigue con su circuito de correr y no se detiene un poco a ver si... Entonces, el peatón tiene que pararse y ver si el conductor le ha visto. Porque si el conductor no le ha visto porque está distraído, porque todo el mundo puede estar distraído, al final la peor parte no la vamos a llevar nosotros, ¿no? Si vamos
tenga
con cascos,
quien tenga razón,
si vamos con el móvil...
Hay que hacer caso a la supervivencia, me
claro,
refiero.
Hay que tener cuidado. Otra cosa que normalmente siempre hacemos... Hay gente que hace, yo procuro no hacerlo, pero hay gente que hace cuando vamos con el carrito de los niños, ¿no? O sea, lo típico que vas a ver si pasa alguien en el paso de cebra, el carrito, como está por delante de nosotros, a lo mejor un metro y medio, dependiendo de lo grande que sea el carrito, porque hay carritos que son palacios, o sea, metro y medio, 18 metros, lo que sea el carrito, lo sacamos un poco para ver, pero claro, cuando lo sacamos para mirar, el carrito ya está dentro del paso de cebra.
Estás exponiendo al niño.
Por favor, vamos a parar el carrito a un ladito, tú miras, y cuando, aunque tardemos un poco más, ¿no? Aunque vayamos con prisa a comprar o con prisa para recoger al mayor, yo qué sé, pues... Tenemos que tener un poquito de cuidado con eso, ¿no? El tema de los cascos, también tenemos que tener cuidado cuando vamos con los cascos. El tema del móvil, cuando vamos con el móvil. Siempre tenemos que asegurarnos de alguna manera de que el vehículo se ha dado cuenta de que vamos a pasar y que está reduciendo la velocidad. También, cuando somos peatones, tenemos que tener en cuenta que muchas veces, sobre todo a primera hora del día y a última hora del día, se producen deslumbramientos con el sol a los conductores, ¿no? Entonces, los conductores realmente no ven. Y muchas veces estás andando cuando eres conductor y no ves realmente lo que está. Entonces, si vemos que hay un contraluz muy fuerte, bueno, pues cerciorarnos más, ¿no?
Y gente que va muchas veces por los arcenes, que yo no sé si es lo más indicado, pero bueno, quien lo hace, que por lo menos se signifique con un chaleco reflectante, con algo, con algún elemento que haga, pues eso, más fácil su visibilidad.
Luego en las carreteras, ¿no?
Sí, porque luego, hay mucha gente que va por carretera. Estamos refiriéndonos, hemos empezado hablando cosas que pasan en la ciudad, pero también en vías interurbanas hay gente que aprovecha, pues porque no le queda más remedio en algunas ocasiones, y que hace un tramo a pie por una carretera, que lo único que está haciendo es andar por un arcén, que realmente no están hechos para eso, para que la gente ande. Y muchas veces también se producen atropellos. Me estaba acordando la joven que falleció a principios de año también, una chica jovencita que volvía de clase, que iba al instituto y que resultó muerta por una imprudencia también de un conductor.
Sí, bueno, y luego yo también estuve el otro día, que estaba yo en mi guardia, en la A2, pasa que al final era término municipal de Madrid, en la A2 unos chicos que venían de fiesta, que les había dejado el autobús dirección Madrid, ellos tenían que ir a la otra dirección, entonces en vez de andar realmente 100 metros para subir por la pasarela en la 2 a la altura del kilómetro.
Sí, era por San Fernando de Henares.
Sí, por San Fernando, 15, 16 era, un poquito antes de San Fernando porque todavía era Madrid. Bueno, pues cruzaron y un coche se lo llevó por delante y le mató. A ver, es que al final la vida es lo más preciado que tenemos, entonces tenemos que intentar conservarla de alguna manera. Muchas veces pecamos de imprudentes y lo que tenemos que conseguir es ser responsables, ¿no? Ahora, por ejemplo, que va mucha gente con las bicis, que va mucha gente con los patinetes eléctricos, que va mucha gente por Madrid y que atraviesan corriendo los pasos de cebra y muchas veces se producen atropellos, ¿no? Bueno, pues extremar la precaución siempre. Evidentemente no vamos a llevar siempre un casco, por si acaso nos, pero sí que podemos cerciorarnos de que el vehículo se para, se detiene justo antes del paso de cebra y poder entonces pasar nosotros. O sea, por mucho que pasemos por un paso de cebra y tengamos prioridad en el paso de cebra al peatón, no por eso quiere decir que seamos el increíble Hulk y cuando venga el coche vayamos a destrozar el coche. No, el coche es el que nos destroza a nosotros. Por mucho que tengamos razón, ¿no?
Que tengamos.
Entonces, tenemos que tener cuidado porque el dato está ahí. Ha habido un 13% más de atropellos y, lógicamente, los atropellos son lesiones graves porque se producen atropellos y, en fin, el cuerpo, evidentemente, es lo más débil que hay y el vehículo pues siempre va a causar destrozos graves, ¿no? Traumatismos, contusiones.
Pues a ver si logramos con este tipo de mensajes que ese segundo trimestre sea, pues por lo menos inferior al de, igual que el primero, ha subido un
3%. A ver, hay que tener cuidado, ahora también estamos en verano, la gente va más a los pueblos, se producen más atropellos en vías urbanas, o sea, perdón, en vías interurbanas, entonces hay que tener mucho cuidado, hay que extremar la precaución siempre.
Pues ojalá se reduzca esa tasa. Gracias,
ojalá.
Javier.
Gracias a ti, Begoña.
Buen fin de semana.
Igual.
Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. El sábado 7 de julio en directo desde las 5 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación de Atocha a Colón, acto central de Madrid Orgullo. Onda Madrid, qué orgullo 2018.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
El partido de la una también se juega en verano en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:30 de la tarde con toda la información deportiva. El partido de la una en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Diez y 40 minutos de la mañana, es decir, 11:20 de la mañana, y a esta hora ya saben que hablamos de salud. Hoy el tema, se lo hemos comentado al inicio del programa, en el sumario, cuando les adelantamos algunos de los asuntos de los que vamos a tratar, pero antes yo le quiero hacer a nuestro asesor científico, al doctor Luis Gutiérrez Serantes. Buenos días, Luis.
Hola, muy buenos días.
Una pregunta, porque hay gente preocupada. Hemos dicho también que Sanidad ha retirado un fármaco, el Valsartán, en principio indicado contra la hipertensión, porque en el proceso de fabricación se han dado cuenta de que algo se ha hecho mal y que puede, ser carcinógeno, ¿se dice, o cancerígeno? ¿Cómo se dice?
Sí, bueno, cancerígeno, carcinógeno.
Las dos cosas, vamos, que puede a la larga provocar cáncer. Y yo quiero que tú puntualices y sobre todo digas a la gente, ¿hay que dejar de tomar ese medicamento así a las bravas?
Bueno, lo primero que vamos a hacer y fundamentalmente lo que vamos a hacer es tranquilizar, ¿no? Es cierto que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, al igual que otras agencias de medicamento de otros países europeos, han retirado determinados fármacos que llevan como principio activo Valsartán. Cierto es que no todos los productos que llevan Valsartán han sido retirados. Hay laboratorios que sus productos, sus fármacos, no han sido fabricados en China. El problema está en aquellos fármacos que se fabrican en China. ¿Por qué?
Porque no es el Valsartán en sí, sino el proceso de fabricación.
El proceso. En ese proceso de fabricación que se realiza en una empresa china, parece ser que han cambiado, que han variado la forma que se recomienda que se tiene que hacer, y entonces aparece una sustancia, es una amina, que tiene la posibilidad, es probablemente cancerígena para el ser humano. Posiblemente, probablemente, son las palabras que tenemos que utilizar. Y para tranquilizar más si cabe, decir que para que tuviéramos problemas de cáncer, tendríamos que tomar dosis máximas de este fármaco, de este Valsartán, y lo tendríamos que tomar toda nuestra vida. O sea, por esto quiero yo tranquilizar en principio. Entonces, si tú estás tomando Valsartán, ¿qué es lo que hay que hacer? Que es la pregunta que tú me hacías. Bueno, lo que tenemos que hacer es acudir a nuestro médico de atención primaria o a nuestro cardiólogo y que nuestro médico nos diga qué otro Valsartán debemos tomar de otro laboratorio cuyo producto no haya sido fabricado en China, o bien cambiarlo por otro medicamento antihipertensivo. Lo que no debemos hacer nunca es dejar de tomar el medicamento por nuestra cuenta sin consultar con el médico o también consultando con el
farmacéutico. Porque los efectos ahí sí que son rápidos y claro, pueden ser letales.
Claro. Bueno, el problema de dejar un medicamento que utilizamos para la presión arterial, para la hipertensión, es que al dejarlo de tomar se puede producir un pico, se puede producir una subida de presión arterial y podemos tener problemas serios, ¿no? Podemos tener una crisis hipertensiva. Por eso no debemos hacerlo sin consultar antes.
Bueno, pues aclarado el tema del Valsartán, ahora sí nos ocupamos ya del asunto que teníamos previsto, que es ese déficit de vitamina D, que no sé si es una sensación o es verdad que cada vez es más habitual en la población.
Bueno, según las estadísticas, las cifras de déficit de vitamina D en España son altísimas, ¿no? Bueno, primero decir que las vitaminas son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente. El ser humano necesita 13 vitaminas y entre estas vitaminas está la vitamina D, conocida también como calciferol, y también la vitamina del sol, esto hay que decirlo, y España es un país muy, muy soleado. Ahora vamos a ver el porqué, siendo un país soleado, y si la forma de sintetizar la vitamina D es los rayos ultravioleta, ¿por qué está sucediendo esto, ¿no? Esto lo vamos a analizar. La vitamina D es un micronutriente, es necesario para la absorción, por ejemplo, del calcio, también es necesario para mantener los niveles de tensión arterial bien, también facilita la llegada de la insulina a las células, también participa en que nuestro sistema inmunitario esté en optimísimas condiciones. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos un déficit de vitamina D, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, pues puede aparecer el raquitismo, puede aparecer un retraso en el crecimiento, pueden aparecer problemas de osteopenia, de osteoporosis, y que nuestro sistema inmunitario no funcione de la forma adecuada. Y en España sí, hay un déficit de vitamina D. Hay un estudio que he estado leyendo, es una revisión que se publicó en este año en una revista, en la revista de osteoporosis y metabolismo mineral, y llegó a la conclusión que el déficit de vitamina D entre personas de 18 a 60 años estaba prácticamente en torno al 50% el déficit, que es una cifra muy alta, y si nos vamos por encima de los 60 podríamos llegar incluso al 80%. Por lo tanto, en España, según las analíticas y según todos los que trabajan en este tema, hay un déficit de vitamina D.
Y eso que somos un país con muchas horas de sol. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer para evitarlo, qué consecuencias puede tener a largo plazo este déficit, y lo vamos a hacer con una experta, con la doctora María Cortés Verdonces. Ella pertenece al Departamento de Endocrinología y Nutrición de la Clínica, Nutrición Clínica del Hospital Quirón Salud Ruber Juan Bravo. Buenos días, doctora Cortés.
Hola, buenos días.
De verdad, estamos tan mal en vitamina D, porque...
Sí, bueno, sí que es verdad que hay una prevalencia de déficit de vitamina D bastante alta. También ahora la medimos más y somos más conscientes de ello, pero bueno, tiene su motivo. Es verdad que España es un país muy soleado, pero estamos en una latitud por encima del 33, donde ahí en otoño e invierno prácticamente la formación de vitamina D es inexistente.
Porque la vitamina D necesita el sol para ser absorbida, ¿no?
No absorbida, formada.
Formada. Uh-huh.
El 90% de nuestra vitamina D proviene de eso, de activación a través de los rayos solares, de la radiación ultravioleta. Solo un 10-20% viene por alimentación, que es prácticamente muy bajo. Entonces, el hecho de utilizar ahora más protección solar, de pasar menos tiempo al aire libre, de exponernos menos al sol, de utilizar protector solar, hace que cada vez haya más déficit.
Se tienen que poner de acuerdo los endocrinos con los dermatólogos, ¿eh? No, para esto.
Entonces, los médicos somos responsables de este déficit de vitamina D, porque hemos dicho, el sol, sí, es necesario para la vida, pero cuidado con el sol, que es malo. Los rayos ultravioleta, cáncer de piel y tal, somos en parte culpables.
Sí, pero sí, no. A ver, todo en su justa medida. Lo que no puedo hacer es a las 3 de la tarde, en pleno verano, salirme al balcón de mi casa en bikini a tomar el sol. Pues no, pero a lo mejor sí a las 11 de la mañana voy andando por la calle, en vez de ponerme en la acera del sol, me pongo en la acera del sol y me da un poquito el sol en los brazos, pues ya está. En realidad la exposición que necesitamos son entre 5 y 30 minutos en horas de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 2-3 veces en semana.
Ah,
¿y esto
pues no
qué
es tanto,
es?
¿No?
No, hacer ejercicio al aire libre, sacar a los niños al parque y ya está.
Lo que se hacía antes que no se hace ahora, vamos.
Que ahora pasamos mucho tiempo trabajando, niños mucho tiempo en la escuela, actividades extraescolares sin salir. Pasan del colegio a la casa y a dormir y poco tiempo al aire libre. Nosotros también cada vez menos tiempo al aire libre y eso afecta, obviamente.
Entonces, tenemos que tomar sol, que nos den los entonces razonable es salir de casa, porque claro, los dermatólogos dicen que nos tenemos que dar la crema de protección solar
en casa,
o sea que ya tenemos que salir con ella puesta. Esto
sí, los dermatólogos dicen eso, pero para cuando vamos a la playa. Pero todos los días, si no vamos a tener una exposición solar intensa, debemos salir con... Supongo que habrá personas que sí lo tengan indicado.
Sí, gente que tiene fotosensibilidad quizá, o algún problema de piel, o algún antecedente de melanoma quizá, ¿no?
Pero... Exactamente, entonces ahí el dermatólogo manda, por supuesto, y tendrán que hacerlo. Y lo que habrá que hacer es, pues como son personas en riesgo de déficit de vitamina D, habrá que suplementarlos.
¿Hay algo?
Le iba a preguntar, porque hay estados o momentos de la vida, porque estaba comentando Luis también,
tenemos la misma idea.
Estamos ya conectados. Estamos conectados. No, pues eso, que si hay momentos o periodos de la vida en donde ese déficit de vitamina D sea más habitual o que haya que tener más cuidado.
Sí, hay situaciones en las que hay que tener, hay personas de riesgo, digamos, factores de riesgo que nos hacen tener más probabilidad de tener un déficit de vitamina D y que muchas veces incluso hay que suplementarlo. Y estos son personas mayores. Se recomienda que, bueno, según la guía, algunos hablan de más de 75 años, otros más de 65, pero sí que necesitan un extra de vitamina D, que no lo vamos a conseguir si no es suplementando, con unas 800 unidades al día. Personas institucionalizadas, quiero decir, personas que viven en residencia, personas mayores. También hay otro grupo de pacientes, que son las mujeres embarazadas y con lactancia, que es muy importante, tienen riesgo de déficit de vitamina D y es muy importante medirlo y suplementar si es necesario. Hay otras personas, por ejemplo, las personas con obesidad también tienen más riesgo de déficit de vitamina D y de hecho necesitamos dosis más altas de vitamina D para conseguir alcanzar los niveles objetivos.
Qué curioso, ¿y eso por qué? ¿Si se come más siendo obeso?
Sí, pero
no, pero bueno, en realidad la comida ya hemos dicho que un 10-20%
supone un 10%
por
¿no?
la alimentación. No, se acumula en la grasa y sí que se ha visto un déficit en obesidad. Luego hay personas también, lo que pasa es que esto ya son personas que siguen un tratamiento médico y por supuesto su médico estará al tanto y llevará los niveles de vitamina D, pero por ejemplo personas con tratamientos para VIH altera el metabolismo de la vitamina D, también tienen más riesgo de déficit y necesitamos utilizar dosis más altas para tratarlo. Personas con enfermedades como el linfoma o enfermedades granulomatosas también tienen riesgo de déficit de vitamina D. Y luego personas que no tienen exposición solar o que sí la tienen, pero la tienen con mucha protección solar o por motivos culturales o religiosos están cubiertos, se cubren y entonces no, pues por ejemplo, las monjas que llevan hábito, que están cubiertas completamente, uh-huh. La exposición solar que tienen no le da en el cuerpo directamente, también tienen déficit de vitamina D normalmente. Y bueno, son grupos de personas los que sí hay que estar, y personas con tono de piel oscuro también. ¿Vale? Las personas con tono de piel oscuro también necesitan una mayor exposición solar para obtener unos niveles de vitamina D, con lo cual al final están en riesgo de déficit y también estaría indicado en ellos hacer una determinación y suplementar si hace falta.
Bueno, la forma de saber si tenemos un déficit es un análisis de sangre, nos dice si tenemos ese déficit, pero si una persona no se hace análisis, ¿qué síntomas puede dar un déficit de vitamina D? ¿Qué es lo que puede sentir una persona?
Bueno, en principio, el despistaje que decimos nosotros, el análisis de vitamina D en toda la población no está recomendado, solo en personas de riesgo, que son los grupos que he comentado antes. Personas de riesgo sí hay que hacerlo. Una persona que no es de riesgo, en principio, asumimos que su nivel de vitamina D va a estar bien y si se encuentra bien, pues no hay que hacer ningún análisis. Uh-huh. Sí que es verdad que si ya tiene enfermedades, pues osteoporosis o alguno de los factores de riesgo que hemos comentado antes, sí hay que hacer una analítica. Ahora, si yo tengo la vitamina D muy baja, lo que me puede producir en una persona adulta sería una baja densidad mineral ósea, una osteomalacia, que eso en algún caso puede llegar a dar dolor muscular o dolor óseo, aunque los síntomas no son muy llamativos, no los vamos a percibir mucho. Sí que en personas mayores con fractura o con caídas con frecuencia también está indicado hacer el screening, pero básicamente se diagnostica por screening, porque hacemos despistaje y se hace despistaje en las personas de riesgo.
Uh-huh. Y luego, lo está comentando también la doctora, lo de suplementar. Hay, bueno, como esa vitamina, como otras liposolubles, muchas veces se añaden en las leches. Uno va al supermercado y ya tienes va a comprar leche y antes había como mucho entera desnatada y semi ya ahí en un alarde de variedad. Ahora ya las tienes con todo tipo de vitaminas añadidas, de ciertas cosas, y la vitamina D está en algunas de esas leches. ¿Es recomendable, por ejemplo, para este tipo de personas que las tomen? ¿Hay que ir directamente ya a suplementos orales, vamos, pastillas, para entendernos, de farmacia? ¿Cómo se hace esto?
Pues, a ver, es cierto que hay muchas leches, mantequilla y demás que están suplementadas con vitamina D, y igual que otros alimentos que tienen más vitamina D, como el salmón, la caballa, pues su consumo nos puede aumentar la vitamina D. El suplemento que se pone de vitamina D en la leche es muy bajito. Es muy poquito lo que hay. Si yo tengo un déficit, no lo voy a corregir tomando leche suplementada en vitamina D. Otra cosa es que dentro de mi alimentación normal y de mi exposición solar razonable, yo incluya ese tipo de alimento y ya está, puedo hacerlo, pero no nos sirve para suplementar un déficit de vitamina D. Para suplementar un déficit de vitamina D necesito colecalciferol o calcifediol, que es un poquito más potente que el colecalciferol.
Que son ya suplementos específicos que se toman de vitamina D, en la farmacia.
Siempre recetado por el médico.
Por supuesto.
Hago esta pregunta porque hay personas que son muy dadas a tomar complementos vitamínicos. Y se puede producir un exceso, ¿no?, de vitamina D, ¿no? Y sí, generar problemas también.
Efectivamente. Hay muchos multivitamínicos que llevan vitamina D, pero en dosis muy pequeñitas, que no nos van a producir un problema. Pero sí que es verdad que cada vez se tiende más a comprar suplementos en algunas tiendas con dosis bastante razonable de vitamina D, 2.000, 3.000 unidades.
Tú ves los suplementos que venden, pues estos multivitamínicos, ¿no? Y es que dicen, madre mía, lo que estoy tomando yo aquí, o sea, sí, que es de todo, que parece que cuanto más larga la lista, mejor es, ¿no?
Es que son por miles, ¿no?
Claro, yo quiero hacer una puntualización. La vitamina D decimos que es una vitamina porque tradicionalmente se ha llamado vitamina D. La vitamina D es una hormona y yo no me atrevería a tomar una hormona sin prescripción médica. Entonces, no es una vitamina, ¿eh? Es una hormona. Como hormona que es, hay que suplementarla cuando hay déficit y no nos podemos pasar. ¿Una intoxicación por vitamina D nos puede dar una hipercalcemia? ¿Es raro? Sí. Las vitaminas D que se venden, hay que tomar mucha vitamina D para intoxicarnos. Pero yo no me atrevería a suplementarme con una hormona si no me lo dice un médico.
Sí. Y a largo plazo, lo que estaba comentando también, ¿no? Las consecuencias de no suplementar con vitamina D en los casos en donde sí es necesario nos pueden dar fundamentalmente problemas de huesos, ¿no?
Sí, bueno, lo ha explicado el doctor también antes al principio. Los efectos óseos de la vitamina D son clarísimos. Eso son indudables. Y pues en personas adultas pueden producir osteomalacia, en niños pueden producir raquitismo. Y luego están los efectos extraóseos que se han descrito de la vitamina D. Se ha visto que la vitamina D actúa sobre más de 36 células distintas, o sea, hay más de 36 células distintas en el cuerpo que tienen receptores para vitamina D. Y de ahí que la hayamos visto que tiene efectos extraóseos a nivel de sistema inmune, a nivel de enfermedad inflamatoria, en intestino, en mama, en ovario, bueno, prácticamente se le ha relacionado con diabetes, con enfermedad cardiovascular, se le ha relacionado con muchas enfermedades. Pero sí que es verdad que hemos visto que suplementando con vitamina D no conseguimos prevenir esas enfermedades, ni tampoco lo podemos utilizar como un tratamiento para evitar estas enfermedades. No sabemos si porque estamos dando poca vitamina D o porque algo nos está faltando ahí. La relación es indudable, pero queda por ver cómo estaría relacionado ese tratamiento prevención. Pero sí que se ha relacionado con muchos efectos extraóseos porque hay muchas células en el cuerpo que tienen receptores para la vitamina D, que es una hormona.
Bueno, el 10% de la responsabilidad de tener un déficit de vitamina D está en la alimentación. Una alimentación adecuada. Yo creo que también deberíamos decir qué alimentos, ¿no?, deberíamos tomar, bueno, pues para conseguir ese 10%, ¿no?, y no tener déficit de vitamina D. ¿Qué alimentos son ricos en vitamina D?
Hay alimentos que tienen más vitamina D, pero a mí no me gusta la idea de voy a tomar esto para tener vitamina D.
Sí, también estoy de acuerdo en ese concepto. O sea, la alimentación
variada, equilibrada,
eso es.
La va a llevar. Entonces, ¿qué alimentos tienen vitamina D? El salmón, la caballa, el aceite de hígado de bacalao, los champiñones, el huevo. Son alimentos que están de forma razonable distribuidos en una dieta mediterránea y como tal hay que tomarlos. Ni me voy a hinchar a salmón ni voy a dejar de tomarlo.
Por lo tanto, España, país con déficit de vitamina D. Y curioso, ¿por qué al principio lo hablamos o antes de entrar lo hablamos? Si ahora una persona, ahora, mes de julio, se hace un análisis de sangre, ¿posiblemente tenga más posibilidades de tener déficit de vitamina D?
Sí, bueno, como venimos del invierno y sabemos que en latitud de nosotros estamos por encima de una latitud 33 norte, entonces por encima y por debajo del 33, la formación de vitamina D en invierno y en otoño es prácticamente nula. Entonces, como venimos del invierno y del otoño, pues obviamente tenemos menos niveles de vitamina D.
O sea, una vez lo hacemos en septiembre, a ver,
seguramente
claro, en septiembre
mejor,
es cuando
¿no?
mejor está. A lo largo de la primavera y del verano es cuando van subiendo los niveles de vitamina D porque tenemos una exposición solar más efectiva para formar esa vitamina D.
¿Cuándo nos tendríamos que hacer un análisis de sangre para ver cómo tenemos la vitamina D? Me refiero
cuando somos pacientes de riesgo.
Muy, muy bien. Recordamos, ¿quiénes son los pacientes de riesgo?
Bueno, pues osteoporosis, personas con con linfoma, enfermedad granulomatosa, obesos, pacientes diabéticos, personas con piel oscura, que cubran la totalidad de su cuerpo por la vestimenta, por razones culturales o religiosas. ¿Qué más cosas? No me quiero olvidar. Personas mayores, más de 65 años.
Institucionalizados, gente que vive en residencias.
Exactamente.
Y luego, ¿esto es un tratamiento que ya es de por vida? ¿O hay que ir controlándoselo?
Si soluciono la causa, o sea, si yo tengo un déficit de vitamina D, pues porque no tengo exposición solar y ahora aumento mi exposición solar, pues desde luego se ha solucionado. Ahora, si tengo un déficit de vitamina D porque tomo se me ha olvidado antes, los pacientes con algunos tratamientos como antirretroviral o antifúngicos, si tomo alguno de esos tratamientos, mientras lo esté tomando, como me altera el metabolismo de la vitamina D, voy a tener el déficit. Voy a suplementarlo mientras tenga la causa que me está provocando el déficit.
Me gusta a mí más lo de dar un paseíto a horas razonables, entre 5 minutos, media hora todos los días, con un poquito de piel expuesta para que el sol pues nos dé. Eso y pues comer eso, salmón, champiñones de vez en cuando, como siempre, ¿no? Mejor eso, ¿eh?
Bueno, los suplementos son muy importantes también y nos ayudan mucho.
Digo para prevenirlo. Pues doctora María Cortés Verdonces, del Departamento de Endocrinología y Nutrición Clínica del Hospital Quirón Salud Ruber. Juan Bravo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Luis, el lunes, ¿eh? Ahí casi me pillas.
Lo que me ha faltado.
Iba a decir mañana.
El lunes amenazo con volver.
Venga, pues yo sé que lo vas a cumplir, así que hasta el lunes, buen fin de semana. Y a ustedes, hasta ahora mismo son casi las 11 de la mañana, ya saben que a las horas en punto llega la información a Onda Madrid y nosotros, en cuanto terminen nuestros compañeros de ponerles al día, volvemos.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El hombre detenido este viernes por la Policía Nacional en relación a la muerte violenta de una mujer en el distrito de Tetuán era su expareja y tenía una orden de alejamiento respecto a ella, por lo que se trataría de un caso de violencia machista, el primero que se produce este año en Madrid.
Se trata de un hombre de origen cubano de 44 años que ha sido detenido horas después de que los servicios de emergencia hallasen el cadáver de la mujer, una paraguaya de 44. La víctima ha sido encontrada esta madrugada ahorcada con un cable y con evidentes signos de violencia. Los vecinos no salen de su asombro.
He escuchado mucho movimiento a partir de la 1 de la mañana o así, mucha policía, tiraron la verja abajo y entraron con servicio médico. Y poco más.
Que no entiendo. ¿Qué les pasa? Porque como que tantas víctimas, tantas muertes, y llega un momento que estamos cansadas ya. Es que no pasa una semana, siempre hay una víctima, una mujer.
Un total de 18 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año en España por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja. De hecho, después del asesinato de esta madrugada en Madrid, hace unos minutos se ha producido un nuevo caso, esta vez en La Felguera, en Asturias. Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de violencia machista y no deja rastro en la factura.
Los trabajadores de Metro de Madrid deciden este viernes si refrendan la convocatoria de huelga de 24 horas para este sábado, el día central de las Fiestas del Orgullo.
Es una huelga organizada por el Comité de Empresa del Suburbano en protesta por las condiciones para prolongar el servicio una hora más durante esta jornada. Como es habitual, los empleados de turno de mañana y tarde decidirán en asamblea si respaldan estos paros, para los cuales se han fijado ya unos servicios mínimos del 73% por parte de la Comunidad de Madrid en caso de que la huelga se celebre. Teodoro Piñuelas es portavoz de UGT.
Y habrá que hacer compatible los derechos de los trabajadores de Metro con todos estos eventos que se produzcan en Madrid, que para nosotros son extraordinarios y que, por supuesto, estamos dispuestos a, de una vez, entablar una negociación en frío para que cuando ocurra una situación de este tipo, pues no tengamos que estar convocando movilizaciones y que los trabajadores sepan a qué atenerse.
La policía va a desplegar a más de 1.000 agentes para la Marcha del Orgullo. En él van a participar efectivos de antidisturbios, subsuelo o caballería. Todo el dispositivo va a velar para garantizar el orden y la seguridad durante la manifestación y posterior desfile de carrozas que va a discurrir a partir de las 5:30 de este sábado entre Atocha y Colón. Precisamente la distribución de agentes durante las Fiestas del Orgullo está generando críticas entre los sindicatos.
CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, critica que la las fiestas del orgullo estén dejando sin policías, dicen otros barrios. Además, numerosos agentes no están teniendo un descanso semanal, explican por la falta de planificación del Ayuntamiento de Madrid, algo sobre lo que no descartan acudir a los tribunales por vulneración grave de sus derechos laborales. Víctor Martínez, portavoz de este sindicato.
Hay una mala planificación del cuerpo de la Policía Municipal desde hace ya varios años. Esta corporación no lo soluciona y año tras año nos encontramos con eventos, lo que tenemos ahora del orgullo gay o el Mad Cool, que obliga a los compañeros a renunciar, les obligan, no voluntariamente, sino obligados, a renunciar a jornadas de descanso para tener que ir a trabajar y cubrir estos eventos.
Y el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, participa hoy en los cursos de verano de El Escorial. Allí ha confirmado que el partido va a elegir a sus candidatos para las elecciones municipales de Madrid a través de un proceso de primarias, todo después de que algunos medios apuntaran a que la alcaldesa Manuela Carmena quiere repetir como candidata, pero saltándose, dicen, el proceso de primarias.
Supongo que estamos hablando de rumores y habría que hablar con ella. Nosotros todavía no hemos empezado a conversar sobre las municipales de Madrid y no respondemos a rumores, no lo hemos oído de su boca. En Podemos tiene que haber primaria siempre y la va a haber en todos los municipios en los que nos presentemos.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, nos asomamos a las carreteras regionales de DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, ahora mismo en Madrid encontramos en la M40 tráfico lento desde Vicálvaro a Coslada, sentido A2, por una avería que ya se ha resuelto, pero persiste esa retención en el resto de la red viaria madrileña. Hasta ahora sin incidencias.
Pues es todo, volvemos con más noticias a las 12. Siguen escuchando Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
5 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí con todos ustedes. Ya saben, Buenos Días Madrid, en 101.3 de la FM y en el 106 también, si prefieren ese dial. Y hace una hora aproximadamente les hacíamos una pregunta, una curiosidad que teníamos nosotros, hombre, a ver si nos la pueden solventar. Y Orlando Sánchez ha estado escuchando sus respuestas. Orlando, recuerda qué pregunta hacíamos.
Claro, la pregunta es, ¿qué equipo cree usted que se lleva a casa la Copa del Mundo y por qué?
Claro, ¿y qué nos decía la gente?
Bueno, hemos recibido mensajes de voz, de texto. Los dos primeros oyentes dicen que la selección francesa, porque vaya, tienen algo en común con los españoles.
Que nos lo explique.
Yo apuesto por Francia, creo que son los que más corren y los más fuertes.
Bueno, yo personalmente Francia, pero porque me gustan sus jugadores.
¿Quién cree, o en Begoña, Gloria, quién cree que está hablando? ¿De qué jugador está hablando?
Bueno, ha sido a dar con dos buenas en...
Será Griezmann, como mucho, ¿no? Porque no suena, digo.
Claro, está hablando de Griezmann, que tiene una... Exacto, por el Atleti, tienen una relación y que apoyan a Francia. Y, bueno, otros prefieren Brasil. Este suramericano nos comentó esto.
Bueno, yo personalmente Francia, pero porque me gustan sus jugadores.
Este se queda con Francia, no, ¿eh? Y además tenía acento de Chamberí de toda la vida. De todas maneras, te digo una cosa. Yo Brasil, no. Y te explico por qué. Lo del yogo bonito, todo eso que decía antes Antonio. Es que está Neymar. Es que a mí no me gusta Neymar. Me cae fatal Neymar, lo siento.
Claro. Begoña, ¿cómo controlas?
No, aquí Rodrigo de Pablo que me pone al día.
Vale, sí, es que me encontré con un suramericano.
A ver si le podemos escuchar.
Camino acá y, bueno, me dice que Brasil. Ah. Brasil porque 5 Copas del Mundo. Y que es muy fuerte y, bueno, que con la delantera, como decían ustedes, Neymar, que es suficiente para que... Y, bueno, un carrilero como Marcelo, suficiente para
carrilero, que no sé ni lo que sí. Es eso. O sea,
es como la persona que se ubica en uno de los dos costados
laterales,
de la cancha.
Sí, laterales.
Vale. Estamos aprendiendo carrileros.
Mira, tenemos que hacer una sección, Orlando, porque Orlando está con nosotros este verano, él es colombiano, y hay muchas veces que nos llama la atención, bueno, pues las maneras, porque todos hablamos español, pero hay veces que tenemos alguna dificultad para... Se solventa rápido. Pero yo te digo, podrías prepararte aquí unas cositas, ¿no? Para aprender un poco esas diferencias que tenemos. Claro, y además aprender nosotros también de lo que se hace en Colombia, claro.
Claro, incluso lo diferente que es la normativa de tráfico en una ciudad como la nuestra.
¿Qué me dices?
Desde luego, sí. Y cómo llaman allí al control que hacen, ¿cómo se llaman? Los guardias de tránsito,
Policía,
¿no?
De tránsito.
Policía de tránsito, lo que son las guardias de tráfico.
Podríamos traer un diccionario colombiano, claro.
Claro que lo podemos hacer.
Y bueno, ya para finalizar, dos oyentes nos escriben. Uruguay, que es un equipo revelación, va fuerte con Cavani y con Suárez. Inglaterra, porque tiene a Harry Kane.
Yo voy con Uruguay también.
Vale, me quedo con Francia.
Tú con Uruguay, Gloria.
Tú con Uruguay. Vale.
A ver, si yo he dicho Uruguay porque me lo han dicho muchos. Tú igual que yo, tú con Uruguay.
Se lo vamos a preguntar también al siguiente invitado, que creo que es más futbolero que tú y que yo.
Ahora se lo preguntamos. Vale. Pero primero decimos hasta luego. Gracias, Orlando. Hasta luego. Pues nada, Gloria, tu pregunta.
Estábamos charlando antes de entrar en antena.
No viene para hablar de eso,
Ya lo sé, pero la vamos a preguntar. Por el doctor Daniel Clemente, que es reumatólogo del Hospital Universitario Niño Jesús y es el coordinador de un campamento muy especial que organiza la Sociedad Española de Reumatología. Al que le gusta el fútbol, ¿verdad?
Por supuesto.
Fíjese, doctor, para lo que ha quedado. Viene aquí para hablar del campamento y le acabamos preguntando por su equipo en el Mundial.
Pues yo, como seguidor del Atlético de Madrid, apuesto por Uruguay, que se parece un poco más.
¿Y qué le está pareciendo al doctor también este Mundial? Las selecciones muy raras, ¿no? Las que están llegando también a las finales.
Sí, pero bueno, de eso se trata, que todos los que juegan mejor pues vayan llegando a más adelante.
Y por unir, en este campamento que decíamos desde hace ya algunos años, es la sexta edición en la que participan niños que tienen enfermedades reumáticas, también se juega al fútbol, por ejemplo.
Sí, se hace fútbol y muchas otras actividades deportivas y bueno, pues es una de las cosas que hacemos en este campamento, pues fomentar hábitos de vida saludable y entre ellas pues el deporte.
Te voy a contar, Begoña, porque yo he tenido la ocasión de visitarlo en algunas ocasiones, que participan en esta ocasión casi 50 niños que tienen entre 8 y 14 años en común, tienen esas enfermedades reumáticas.
Pero iba a preguntarle al doctor, porque uno cuando oye hablar de enfermedades reumáticas siempre tiende a pensar en gente mayor, no siquiera adultos, gente mayor, ¿no?
Claro, sí, es una de las cosas que también intentamos dar visibilidad con este campamento, es que los niños también sufren enfermedades reumáticas. No es un problema solo de personas mayores.
Uh-huh. Y este campamento, decíamos, se desarrolla aquí en la Comunidad de Madrid, muy cerquita de la Ciudad de la Imagen, en una granja que se llama Albitana, que está en Brunete. Ahí están ya, llevan algunos días, hasta el 14 de julio. Y lo curioso es que, aparte de los niños y de los monitores, hay un equipo médico que está formado por un reumatólogo pediátrico, por un fisioterapeuta y por una enfermera, que lo que hace es, a primera hora, supervisar a todos los participantes. Antes es así, tú mismo te encargas de ello.
Sí, bueno, a primera hora pues ya comenzamos haciendo unos estiramientos, unos ejercicios para empezar bien el día y después de desayunar pues hacemos una revisión médica de todos los niños y pues y aparte de administrar todas las medicaciones que precisen.
¿Qué limitaciones tienen estos niños, por ejemplo? Porque por lo que contaba Gloria, lo que está contando también son unos campamentos muy activos, ¿no? Lo que se pretende es que los niños hagan actividad física. ¿Tienen muchas limitaciones?
Bueno, pues gracias a los tratamientos que han comenzado estos últimos años, la mayoría de los niños hacen una vida normal. Tienen medicación, pero gracias a la medicación y a un tratamiento pues muy estrecho y una detección precoz de sus síntomas, pues la mayoría de los niños hacen una vida normal. Me refiero que se evitan las secuelas que podían verse antes, pues de pues cojeras o limitaciones en articulaciones.
Y decíamos además que es muy importante y está comprobado que el ejercicio físico mejora el caso de estos niños y de estos jóvenes. Es muy beneficioso, ¿no?, para que tengan mejor movilidad, para reducir el dolor, entre otros aspectos.
Claro. pues después de que la enfermedad está activa, que ha habido inflamación en articulaciones, pues para recuperar eso el ejercicio físico es una parte importante de su tratamiento, ¿no? Entonces, pues intentamos pues mejorar también equilibrio, también flexibilidad, todas esas cosas.
¿Y cómo se organiza una jornada habitualmente? Ayer decíamos primero esas revisiones médicas importantes, ¿no?
Sí, bueno, intentamos que los niños pues estén lo mejor cuidados, lo mejor tutelados médicamente, y luego hacen todas las actividades de ocio de un campamento normal. Hacen pues talleres, juegos, dependiendo de la temática del día, que este año pues ha tocado una semana de la ciencia y una semana de la granja. Entonces, uh-huh. pues hacen todas las actividades enfocadas a ello.
Y vamos a recordar que es una actividad totalmente gratuita para los asistentes, que se incluye en el ámbito de esta Sociedad Española de Reumatología y que lo financia además una fundación. Y nos imaginamos que habrá muchas personas que lo soliciten, ¿no? ¿Cómo se hace finalmente esa selección?
Pues este año ha habido mayores solicitudes y para intentar dar cabida a todos los niños se ha aumentado todavía el número previsto de plazas. Había uh-huh. previsto unas 40 plazas y este año, dada la numerosas solicitudes, pues se ha aumentado ese número de plazas.
Y yo también me imagino que para vosotros es una experiencia muy positiva porque estáis acostumbrados a ver estos pacientes en el ámbito hospitalario, en tu caso, uh-huh. pero salir de ese hospital, trasladarse al campo, convivir con ellos, ¿no? Pasar la mayoría del tiempo haciendo diferentes actividades, ¿qué os aporta? También veréis e investigaréis algunas cosas.
Claro, sí, muchos niños los conocéis ya de muchos años en la consulta, pero luego verlos en la vida real, por así decirlo, pues es otra experiencia y es muy gratificante, la verdad.
Doctor Clemente, y luego también yo quería preguntarle para los niños, porque bueno, al final, aunque sean enfermedades que como nos está contando, mejoran muchísimo con los tratamientos, con la medicación, se puede llevar una vida pues relativamente normal, no dejan de ser enfermos crónicos y no dejan de tener unas peculiaridades. Y a lo mejor con sus compañeros de colegio, con otros niños que no tienen esos problemas, pues quizá puedan tener algún problema. Ya sabemos cómo son los niños, que en cuanto hay un poquito diferente muchas veces meten ahí y tiran. Y sin embargo aquí tienen la posibilidad de estos chavales de contar o de saber que están entre iguales, que nadie se va a meter con ellos por esta dolencia, por esta patología. Y además pueden compartir también experiencia, lo que les va a hacer más fuerte probablemente psicológicamente, ¿no?
Sí, el hecho de compartir pues su experiencia con otros iguales en este sentido pues favorece sus relaciones sociales y bueno, pues se establecen además relaciones entre ellos que se han mantenido pues años después del campamento. Claro. Y que bueno, ha sido la base pues para que creen asociaciones de pacientes, por ejemplo, y continúen realizando actividades más adelante.
Qué bueno. ¿Estas enfermedades a qué porcentaje de la población afecta cuando hablamos de población infantil?
Claro, pues hablamos, enfermedades reumáticas hay muchas, pero la más frecuente también en el campamento es la artritis idiopática juvenil. Estamos hablando de que puede afectar a uno de cada 1.500 niños.
¿Y se nace con ello?
No, normalmente son enfermedades que aparecen pues a lo largo de los años, desde muy pequeñitos pueden aparecer, pero no son enfermedades congénitas.
¿Pero hay una predisposición genética, me refiero, para tenerlo o por causas ambientales? ¿Por qué surgen o por qué dan la cara a estas enfermedades?
Bueno, son enfermedades inmunológicas en las que sí que puede haber una predisposición genética, pero hay otra serie de factores que no conocemos del todo que bueno ponen en marcha el sistema inmunológico y que determina la aparición de inflamación en diferentes localizaciones, principalmente las articulaciones, pero también pueden afectarse la piel, los ojos o otros órganos.
¿Y síntomas que aparecen? ¿Dolor, por ejemplo?
Pues el dolor es uno de los síntomas más frecuentes, pero hay veces que se manifiestan por coger en algunos momentos del día o limitación por actividades en algunos momentos del día. ¿Vale? Hay veces que simplemente ven una articulación más grande de lo normal, ¿vale? Sin dolor. Esas son las formas más frecuentes de presentación.
Y decíamos, ¿se ha avanzado mucho en la medicación, en el tratamiento?
Sí, durante la última década sobre todo han aparecido numerosas alternativas de tratamiento y actualmente disponemos de muchas terapias que pueden ser útiles para estos niños.
Se siguen haciendo incluso nuevos ensayos, ¿no?
Sí, cada año siguen saliendo nuevos tratamientos y en los próximos 10 años pues saldrán todavía muchos más.
Van a tener visitas, ¿no?
Sí.
Ahí los niños reciben visita de lujo.
Sí, este año contamos con la presencia de Nuria Fernández, que acudirá el próximo jueves a desayunar con nosotros. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos de su presencia en el campamento.
Atleta y campeona de Europa en el año 2010 de los 1.500 metros lisos, entre otros galardones, ¿no?, que tiene. Y servirá también, ¿no?, para charlar con ellos, hablar de superación, de la importancia de realizar ejercicio físico. Les va a acompañar incluso en algunas sesiones de ejercicio como la de la tirolina. ¿Estos niños están concienciados con la importancia del ejercicio físico? ¿Les gusta practicar deportes?
Sí, sí, sí. La verdad es que todos los niños, por lo general, les gusta el deporte y participan muy de lleno en todas estas actividades.
Decíamos, es la sexta edición. ¿Cómo surge la idea de organizarlo?
Bueno, la idea parte del doctor López Robledillo, que es el responsable de la unidad de reumatología pediátrica del Niño Jesús, que lo propone a la Sociedad Española de Reumatología. Y bueno, pues una vez que se tiene la idea, pues se ponen en marcha todos los preparativos para buscar la localización y difusión de la actividad. Y bueno, a partir de ahí, pues hemos ido mejorando aspectos año a año. Y bueno, yo creo que ya está, es una actividad asentada y que, bueno, que es muy muy exitosa para los niños y para los profesionales.
Digamos que hay niños entre los 8 y los 14 años, los pequeños son muy pequeños, ¿no? ¿Cómo supone también romper esos días, ¿no?, con la presencia de sus padres?
Sí, al principio a algunos que le cuesta un poco más, pero realmente una vez que se van metiendo cada vez en la dinámica del campamento y empiezan a establecer pues amistades entre el resto de los niños, pues poco a poco eso se va superando.
Y los padres, ¿no?, que tendrán que ir también perdiendo esos miedos, porque claro, son niños que tienen que estar continuamente supervisados con esa medicación.
Sí, es difícil para algunos padres, pues después de varios años incluso supervisando todas las partes del tratamiento de los niños, pues dejar 15 días la responsabilidad a otros. Hay veces que cuesta, pero normalmente los llevan bien.
Claro, porque decíamos, el objetivo es que sigan realizando una vida normal, que esa situación se adapte, ¿no?, a su trayectoria, a su edad. Pero esto en el colegio, ¿cómo se compagina? ¿Esas medicaciones también las tienen que tomar en el horario escolar?
Bueno, depende de cada caso, pero hay veces que solo es necesario a lo mejor medicaciones semanales, hay veces que es necesaria medicación diaria, pero lo normal es que sean medicaciones semanales o quincenales y que no les influya tanto para su actividad escolar diaria.
Uh-huh. La experiencia, como decíamos, del reumatólogo del Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid, es el actual coordinador de este campamento, que celebra en esta ocasión su sexta edición, Daniel Clemente. Se lo pasan estupendamente, aprenden a ser más autónomos, que es importante a normalizar su situación, hacer deporte, aunque tengan algunas veces complicaciones por esas cojeras o por esos dolores, les viene bien para mitigar el dolor y sobre todo para mejorar su movilidad, y allí le enseñan a realizar una jornada normal.
Pues la verdad es que es una iniciativa estupenda que, bueno, pues los niños y las familias agradecen especialmente, pero que a todos nos gusta saber qué se hacen. Doctor Clemente, muchísimas gracias por haber estado aquí. ¿Ahora campamento otra vez?
Ahora campamento.
¿Qué toca hoy? ¿Qué toca hoy? ¿Cuál es el planning?
Pues tengo que revisarlo, pero creo que hoy salían al pueblo por la tarde.
Van a Brunete. Van a dar una vuelta también para, decíamos, están en ese campamento para desmitificar lo que tú decías, ¿no?, que son enfermedades que solo afectan a personas mayores, que es lo que pensamos habitualmente. Hay niños que lo sufren pues desde muy pequeños, desde los 8 años, como estamos comprobando.
Y está bien que lo sepamos también. Pues nada, Gloria, vienes en un ratito con otro asunto.
En un ratito, con más cosas. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.
Onda Madrid se viste con los colores del orgullo. El sábado 7 de julio en directo desde las 5 de la tarde, programa especial con la retransmisión de la manifestación de Atocha a Colón, acto central de Madrid Orgullo. Onda Madrid, qué orgullo 2018.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes, con Pedro Delgado, en Buenos Días, Madrid.
Once y 23 minutos de la mañana, les recordamos que siguen en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM. Estamos con ustedes en Buenos Días Madrid, con un horario un poquito distinto. Hasta la 1:30 les estaremos acompañando, y así de trepidantes. Esto que estamos escuchando y que nos pone Juanjo Ceballos para ambientarnos es la banda sonora de Iron Man 3, y es que algo de eso tiene que ver. Porque la verdad es que son hombres de hierro, ¿eh?, los que se dedican a practicar el deporte o la disciplina deportiva que nos traes hoy, Pedro. Buenos días, Pedro Delgado. Madrid por Deporte.
Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Exactamente. Asociar deporte y turismo en la región madrileña, potenciar el triatlón femenino y promover el triatlón escolar son los principales objetivos que persigue el concepto Triatlón Madrid, que se ha propuesto desarrollar el actual presidente de la Federación Madrileña de Triatlón, Ramiro Laera, experto, por otra parte, en marketing deportivo. Ramiro, buenos días.
Buenos días, Pedro. Muchas gracias por invitarme y, bueno, vamos a hablar de triatlón.
Su intención es convertir en líder nacional el triatlón de Madrid, pero lo cierto es que son tiempos difíciles. De hecho, ha tenido que ser suspendido hace unos días el triatlón Villa de Madrid, previsto para el 1 de julio, porque la ría del Parque Juan Carlos I no es apta hoy por hoy para la natación, y en la capital el lago de la Casa de Campo pues está vaciado de momento. Se ha puesto difícil, Ramiro, practicar triatlón en Madrid, por lo menos de momento.
Bueno, el triatlón, como todos sabéis, es un deporte que tiene tres deportes en uno, lo cual, desde un punto de vista de producto, porque yo tiendo a hablar de los deportes
como producto, del marketing, ¿no?
es una de las cosas que le hace interesante, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en Madrid tenemos un hándicap, y es que hay poca agua. Cuando digo poca agua, es poca agua para nadar. Si bien es curioso, porque Madrid es la región de España, junto con Cataluña, que más triatletas tiene. Uh-huh. Inclusive más que zonas de costa y con mar. ¿Qué es lo que pasa? Que tradicionalmente los triatlones se han organizado en Madrid, en los pocos sitios donde hay, que es Parque Juan Carlos I y sobre todo la Casa de Campo. Y la Casa de Campo este año está de obras. Había cuatro pruebas en la Casa de Campo y se han tenido que cancelar. Por lo tanto, junto con lo que pasó en Juan Carlos I, que por el tema de las lluvias, pues el agua no era potable, uh-huh, también se ha tenido que cancelar. Pero bueno, no pasa nada, porque el próximo año resurgiremos con más fuerza todavía. Y sí que tenemos bastantes proyectos, entre ellos, obviamente, el calendario, que es un objetivo fundamental de cualquier federación. Saldremos con pruebas, que además hay proyectos ya muy interesantes, muy potentes.
Lo que está claro es que, a pesar de estas dificultades, el triatlón está en auge. ¿Cómo se explica, Ramiro, que un deporte tan duro pueda mover tanta afición?
Bueno, vamos a empezar por quitar un mito. No es tan duro.
Bueno.
Cosas que hacen diferente al deporte del triatlón. Primero,
Todavía no habéis dicho las tres pruebas que incluye. Yo no me quiero meter, pero vamos.
Déjame. Primero, es un deporte fundamentalmente social y familiar, en contra de lo que la gente se cree, porque cree que es un deporte individual. Es un deporte que es social y familiar, porque cuando empiezas a practicarlo son tres deportes: natación, bicicleta y carrera. Entonces necesitas a alguien que te guíe para aprender a entrenar esas tres disciplinas, que además tienes que cumplimentar con fuerza, porque trabajas tanto el tren superior como el tren inferior, y entonces se canaliza mucho a través de los grupos de entrenamientos, que fundamentalmente son clubes, ¿vale? Y es un deporte muy divertido. y en contra de lo que la gente cree, obviamente si decides hacer un triatlón muy largo, de larga distancia, como habéis empezado con el Ironman, bueno, el Ironman es simplemente una parte del mundo del triatlón. O sea, el triatlón tiene muchísimas disciplinas y pasa por disciplinas muy populares, con todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente puede nadar 200, 300 metros, puede montar en bici 5 kilómetros y luego correr 2 kilómetros.
Y además,
eso es un triatlón.
Además, Ramiro, por primera vez contamos, según parece, con una generación de niños y niñas que acceden al triatlón directamente, ¿verdad? Sin previo aviso, sin previo deporte, vaya.
Tú has dicho, el triatlón está de moda, vale. Es que el deporte está de moda. Cuanto más desarrollado está una sociedad, más importante es el concepto o el binomio deporte-salud. Por lo tanto, y qué mejor que un deporte que sea entretenido y que sea tal. El triatlón nació en el año 2000 en España como confederación propia. Es un deporte muy joven, empezó a ser olímpico en el año 2000. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente que entraba en el triatlón venía a otros deportes. Uh-huh. ¿Qué deportes? Pues los deportes que tienen. O ciclismo, o natación, o carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente esta gente que ha ido, que entró a través de otros deportes, ha ido teniendo familias, se ha ido metiendo en clubes, y resulta que en los últimos 5 años las fichas federativas de menores de 14 años han subido un 500%. Y es por primera de las primeras generaciones cuyo primer deporte, es decir, que han ido directamente al triatlón sin pasar por un deporte previo. Y bueno, eso lo estamos notando, ya te digo, o sea, nosotros el 25% de los federados en España, en Madrid, son menores de 14 años.
Uh-huh. Y se está potenciando además mucho desde la federación, ¿verdad? Todo este tipo de triatlón escolar, ahí sabemos muchos proyectos pendientes.
Bueno, nosotros tenemos un circuito de triatlón escolar que este año ha sido 9 pruebas, que además nos patrocina el Banco Popular, ahora Grupo Santander, uh-huh. y que, bueno, hemos tenido en torno a unos 5.000, 6.000 participantes, obviamente muchos repiten, uh-huh. Estoy sumándolos, pero que además cerramos inscripciones siempre entre 500 y 600. Nos lo tenemos que replantear porque está cogiendo bastante volumen, ¿no? Pero obviamente es una de nuestras obligaciones, todo lo que es el deporte y promoción, ¿vale? Y bueno.
Hay muchos más proyectos, además, entre otros, se está potenciando el proyecto Triatlón y Mujer. En concreto, ese proyecto, ¿cómo lo están desarrollando? ¿Qué iniciativas se están tomando y qué iniciativas se van a tomar?
Otra de las cosas que hace a este deporte, y esa es la componente social que te comentaba, es que permite que las mujeres se junten, sobre todo para hacer la bici. La bici es lo más complicado de practicar, porque salir de hacer bici en un gimnasio, en una bici estática, a coger y salir a la calle con una bici, uh-huh. Necesitas un entorno digamos, un entorno fácil, y eso se consigue a través de los clubes, y muchas de las mujeres están entrando en el ciclismo a través del triatlón. O sea, ahora mismo en Madrid el 23% de los federados son mujeres, uh-huh. en contra de la media nacional, que está por debajo del 20%. Y además va a crecer muchísimo. Ten en cuenta que en Australia el 30% de los federados son mujeres, es decir, todavía queda recorrido en España para esto.
La incorporación de la mujer al deporte, evidentemente, es imparable, por suerte, y como debe ser, es lo justo, ¿no? Pero hay muchos más proyectos, más iniciativas que también queremos ir repasando en este breve tiempo. En este 2018, por ejemplo, su federación ha puesto en marcha un novedoso ranking autonómico de clubes. ¿En qué consiste esa iniciativa? ¿Cómo se está desarrollando y a dónde quiere llegar?
Bueno, uno de mis objetivos, básicamente, que es con la creación del triatlón, de la marca Triatlón Madrid, es yo lo que busco es trabajar de dentro para adentro, es decir, trabajar para el mundo federado, pero fundamentalmente también trabajar de dentro para afuera. Uh-huh. O sea, dar a conocer el triatlón como un deporte moderno, como un deporte entretenido y social. Obviamente yo trabajo para adentro. Nosotros tenemos 115 clubes. Uh-huh. En toda España. Los clubes normalmente están adscritos a localizaciones de la Comunidad de Madrid, y obviamente lo que hago es que compitan entre ellos para conseguir un ranking, y en la medida de lo posible, cuando tenga capacidad financiera, pues que esos pues dar premios en metálico, que este es el objetivo, y que además los vamos a dar este año en una gala que vamos a hacer en noviembre para celebrar un poco todo el año y daremos los premios a los ganadores del circuito escolar, ranking, etcétera.
Oye, ¿y dónde entrenáis? Porque estabais diciendo los sitios en donde se celebraría la prueba, tendría que celebrarse la prueba, no están disponibles. ¿Cómo pues hacéis para entrenar?
La gran lucha de los clubes. Y es intentar convencer a los ayuntamientos y etcétera, etcétera, a que les dejen piscinas. Uh-huh. Y piscinas y además calles de piscinas para poder entrenar, y esa es la gran lucha. El madrileño es un triatleta que compite mucho fuera. Entrena aquí en Madrid durante todo el año. Bicicleta es un sitio espectacular para hacer bicicleta.
Eso no hay problema. Para correr también.
Se nada en piscina todo el año, en invierno, en verano y tal. Y luego la gente compite mucho fuera. Ten en cuenta que geoestratégicamente somos el centro.
Pero fuera, ¿dónde se celebran las competiciones? Bueno, así que merece la pena.
Ten en cuenta también tenemos una limitación en Madrid, es el clima. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
El invierno nosotros, hace un frío de narices.
Y el agua, las pocas que hay, que son en la sierra, o sea, los sitios que hay en la sierra, pues hace mucho frío hasta junio. Entonces, aquí en Madrid se compite junio, julio, agosto, de vacaciones y algo en septiembre.
Porque uno con qué compite, o sea, ¿la misma ropa con la que sale de la salida llega a meta o te puedes ir cambiando?
No. La gente compite con la ropa, se la pone al principio y se la quita.
¿De qué llevan? ¿Qué llevan los
atletas? Bueno, se llaman los tri-suits o tri-monos o como lo quieras llamar. Son obviamente es un material especial.
Que se seca muy rápido.
Sí, es una licra y además que mantiene el sudor fuera. Que además en muchos casos, inclusive en contra de lo que se cree, pueden tener hasta manga larga porque con el calor te mantiene más fresco. Uh-huh. Fíjate lo que te digo. Y bueno, son materiales especiales, ¿no? Obviamente, si el agua está fría, lo que se nada es con neopreno.
Todavía no se practica el strip triatlón. Sí, ¿sabes? Siempre se va uno cambiando de indumentaria.
Ni tampoco el triatlón con tacones todavía.
Tampoco.
No. Pero bueno, danos tiempo.
Ahora para el orgullo, mírate en carreras.
Ramiro, imagínate la transición cambiándote los zapatos para la bici y los tacones.
Ramiro, ¿de qué factores depende el crecimiento del triatlón madrileño? Quiero decir, ¿qué camino debe seguir y asociado a qué o con quién?
A ver, lo que te decía. Mira, vamos a ver. El triatlón está encajado en lo que yo llamo deporte popular, ¿vale? Deporte popular es el deporte que se consume haciéndolo, no viéndolo. O sea, no es la Copa del Mundo, es un deporte que tú haces, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pese a que, en contra de lo que es el running, digamos, el papel de la federación es importante, uh-huh, en todo lo que es el desarrollo del deporte popular, el 70% de la gente que hace triatlones son no federados. Pero son aquí en España, en Inglaterra, en Estados Unidos y en Australia. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Y además, más ahora, el futuro natural del triatlón es que, en este caso la federación, en este caso la marca que hemos creado, sea capaz de representar tanto al triatleta federado, es decir, de dentro para adentro, como para el triatleta que simplemente entra y sale en el deporte a hacer cosas muy pequeñitas, muy promocionales, triatleta de verano. O sea, en invierno no le digas que salgan
a la bici. A lo mejor no tienen ni tiempo incluso,
Ni tiempo ni quieren, entonces entrenan en invierno en los gimnasios, hacen algo social y luego hacen una cosa muy pequeñita, lo que te he dicho, 300 metros nadando, 5 en bici y 2 corriendo. ¿Quién no puede hacer esto? Hasta tú lo puedes hacer.
Bueno, no sé.
A mí tampoco me mires.
Yo te veo, Yo te veo.
Ramiro, como experto en marketing deportivo, además, esa pregunta tiene doble vertiente, una como presidente de la federación y otra como experto en marketing deportivo, porque lo cierto es que al patrocinio deportivo le interesa cada vez más vincular las marcas con los valores del triatlón. ¿Se está reflejando esto de alguna manera en la organización de eventos?
Uf, qué preguntita me acabas de hacer. Es que para esto necesitaría una clase entera. A ver. Todo lo que es el deporte participativo cada vez va teniendo más peso en las estrategias de patrocinio de las marcas. Básicamente, las marcas lo que buscan es asociarse al deporte porque el deporte son emociones y el marketing son personas y, por lo tanto, emociones. Uh-huh. Entonces, la tradicional forma de asociarse al deporte, que es básicamente yo pago por estar en un evento deportivo, aparece mi marca y básicamente son los impactos que aparecen en televisión o en radio, en lo que fuese, está cambiando por asociaciones algo más elaboradas, donde lo que buscas es lo que se llama el engagement, es decir, uh-huh, el aprovechar tu asociación a esa cosa que interesa de una forma muy emocional y muy potente con, en este caso, el deporte que se practica, que además pues tiene una componente emocional muy potente. Y además el deporte en este caso segmenta mucho, es decir, el triatlón, quien lo practica está muy flipado con el triatlón, le gusta mucho y el asociarse con esas marcas llega mucho. Entonces, además el consumidor del triatlón tiende a ser una clase media, profesional, gente que a muchas marcas les puede interesar a nivel de producto, ¿no? O sea, de venta de productos. Uh-huh. Con lo cual, va creciendo, pero también es verdad que va creciendo la oferta, uh-huh. va creciendo la demanda y sobre todo va creciendo la oferta. Entonces, la cuestión, en este caso, tú me comentas de los eventos, es la capacidad de los eventos que tengan de diferenciarse, uh-huh. ¿vale? Es decir, diferenciarse ya sea basado en lo que sea, puede ser su capilaridad, es decir, que yo tengo eventos por toda España o que yo tengo un evento distinto. Y en ese caso es lo que interesará a las marcas, con lo cual va creciendo, pero hay que ser cada vez más innovador.
Ramiro Laera, gracias por atendernos. Dejamos para otra ocasión muchísimas preguntas que han quedado pendientes, pero bueno.
Me puedes llamar hasta para no hablar de triatlón. todo lo que sea hablar de deporte, yo me dedico a la gestión deportiva desde hace 11-12 años y, uh-huh. y es mi pasión, desde un punto de vista de negocio e industria, y cualquier deporte, no solo triatlón.
Ya, que se venga con Chema Nieto. Entonces.
Incluso buceo, si quieres, incluso buceo, que yo sé que te gusta mucho.
Me encanta. Pues Pedro, muchísimas gracias, Ramiro. Un placer. Encantada. Y nada, pues otro día seguimos.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Buenos días, Madrid. Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues son las 12:20, va avanzando la mañana y hasta aquí llega Belén Almonacid. No sé qué nos vas a contar, Belén.
Pues mira, os voy a contar que hay mucho mundo en nuestra Comunidad de Madrid, mucho mundo de cara al fin de semana y con muchas propuestas que nos llegan precisamente de distintos municipios madrileños. Nos encanta lo de recorrer la Comunidad de Madrid.
Que quien no se vaya fuera de vacaciones tiene aquí mucho que hacer y de qué ver.
Sin ir más lejos, en los próximos 20 minutitos, desde ahora y hasta las 12 de la mañana, vamos a recorrer dos localidades. Ajá. Vamos a hacer una paradita en Olmeda de las Fuentes, también lo vamos a hacer en Villarejo de Albanés. Allí mañana van a celebrar su Noche en Llamas, que suena así como muy sugerente y que dentro de un poquito lo vamos a ir desgranando. Y mira, fíjate tú por dónde, que en Olmeda de las Fuentes lo que van a hacer es un mercadillo. Un mercadillo que va a unir productos tanto de arte, de artesanía, como de gastronomía, que sé que te gusta, de dos países muy distintos.
Es verdad que soy muy zampabollos, pero es que lo decís todos los días, todo el mundo ya lo sabe.
Si es que, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno
no me importa,
tiene lo
a mí
suyo.
me gusta mucho comer, ¿qué se le va a hacer?
Por un lado, esos productos nos van a llegar de Etiopía, nada más y nada menos, por otro lado, son los de la tierra, de nuestra España, de nuestro Madrid. Y lo de Etiopía y España tiene un sentido muy claro. Y es que precisamente en Olmeda de las Fuentes quieren reivindicar a una figura, a un personaje que tiene que ver con los dos países. Su nombre, Pedro Páez. Un madrileño que ha pasado desapercibido hasta que en este año, en esa localidad madrileña, en Olmeda de las Fuentes, han decidido reivindicarle. ¿Por qué? Porque él fue, de verdad de la buena, quien descubrió muchos años antes del oficial las fuentes del Nilo Azul. Yo podría contarte muchas cosas, pero como el que más se lo sabe es Orlando Sánchez, vamos todos a quedarnos con el cuento, vamos todos a aplicarnos y a conocer un poquito más sobre la figura de Pedro Páez.
Os traigo un tema interesante de nuestra historia. Viajamos en el tiempo y nos damos una vuelta por nuestra Comunidad de Madrid. Nos situamos en el año 1564. Nuestro punto de partida, Olmeda de las Cebollas. Si lo buscas en el mapa, no lo encuentras, porque actualmente es Olmeda de las Fuentes.
En las relaciones topográficas de Felipe II, en 1576, se le pone el apellido de la cebolla, porque por entonces la abundancia de las cebollas en esta tierra, que era tan rica, era un tubérculo que era un sinónimo de poderío y de riqueza.
Nuestro destino, Etiopía, y nuestro guía, Pedro Páez, vecino de esta localidad, cuya historia ha llegado a ocupar muchos minutos de televisión.
Cuando se cumplen 4 siglos desde que el primer europeo llegó a las fuentes del Nilo Azul, el jesuita Pedro Páez Jaramillo...
El primero en descubrirlas fue un español, se llamaba Pedro Páez y era jesuita. Vivió en el siglo XVII y fue a Abisinia a evangelizar el país.
Un hombre de mundo, un hombre con muchos kilómetros a sus espaldas. A los 16 se fue a Portugal para ingresar a la universidad. Viajó a la India y volvió a España para ingresar a la compañía jesuita. Aquí es donde conoce al padre Antonio Monserrat, su compañero de aventuras en su viaje a Etiopía. Un viaje que hará historia, pero del que poco se sabe. Hasta que un buen día, el escritor Javier Reverté nos pone tras la pista gracias al libro Dios, el Diablo y la Aventura, publicado en el año 2001.
En ese viaje que empieza a preparar, este dato es muy importante, en el año 2000 él empieza a preparar un viaje hacia Etiopía buscando las fuentes del río Nilo y empieza a documentarse y se da cuenta de que el primer europeo que ha llegado a las fuentes del río Nilo Azul, luego lo vamos a ver, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, pues es un jesuita español, del cual había escrito la historia de Etiopía, va a ir apareciendo a lo largo del programa, y solamente había una edición editada en portugués, en Oporto, en el año 1945. Yo creo que fue un poco Javier Reverte el que, bueno, un poco, ¿no?, el que ha destapado esta figura de Pedro Páez caída en el olvido, luego veremos por qué.
Pedro Páez fue pionero en cruzar la península arábiga, en probar el café, en hacer amigos y en ser, junto a Antonio Monserrat, recordamos, los primeros europeos que llegaron a las fuentes del Nilo Azul. ¿Qué sintieron la primera vez en escuchar ese murmullo? Pedro Páez fue consciente de lo que iba a descubrir.
Recorrió la región de Abramut, de Yemen del Sur, que le llaman la habitación vacía o el cuarto vacío porque no tiene prácticamente nada. Fue uno de los primeros europeos que probó el café y bueno, y se enteró Felipe II y fue rescatado rescataron a los dos y estuvieron de vuelta en Goa en 1596. Se acordó pagar 500 coronas de oro por cada uno de ellos, ¿no? Esto fue negociado con el rey de la India, Matías de Alburquerque.
Quien habla es Miguel Alonso, alcalde de Olmeda de las Fuentes, localidad que está celebrando los 400 años del descubrimiento de las fuentes del Nilo. Muy joven, Pedro Páez y el padre Monserrat fueron capturados por los turcos. Después de sortear ataques piratas y tempestades, los llevaron a Omán. Recorrieron el desierto luchando contra el hambre y la sed, para después llegar a Sanaa, capital de Yemen.
Entonces, con 24 años, desde Lisboa se embarca para llegar a Goa, en la India, que es donde los jesuitas tenían su principal casa. Entonces, en el 89 hace su primer intento de entrar en Etiopía. Entonces, Felipe II estaba muy interesado en ocupar o dominar para el cristianismo Etiopía para impedir la expansión turca, ¿no? Y entonces, en ese primer viaje, iba con Antonio de Montserrat, fue detenido, capturado y estuvo con los turcos y estuvo durante 7 años en prisión, en galeras, pasando en condiciones verdaderamente penosas.
Páez volvió a intentarlo por segunda vez, logrando atravesar el Mar Rojo, disfrazado de armenio, y así llegó hasta la ciudad etíope de Fremona en 1603. Allí, por cierto, acabó en prisión y aprovechó para aprender persa y árabe.
Y luego, en mayo de 1603, hace su segunda tentativa y consiguió llegar, esta vez, durante esos 7 años, era un hombre que tenía una gran capacidad para los idiomas, aprende el persa, el árabe, el chino. Entonces ya sabía portugués y, por supuesto, español. Entonces ya consigue volver a entrar disfrazado de armenio y consigue llegar hasta donde los jesuitas tenían una casa en Etiopía, que era Fremona.
Del destino final, Etiopía, al punto de inicio de este viaje, Olmeda de la Cebolla, o lo que es lo mismo, Olmeda de las Fuentes, en la Comunidad de Madrid. ¿Qué saben los medios de este gran lugar, inspiración de artistas y de monte mediterráneo?
Terreno alto y, por lo común, raso. Así define la Real Academia una alcarria, una sucesión de mesetas, laderas y vaguadas pobladas de arroyos y encinas. Estamos en la Alcarria de Alcalá, unas tierras rurales a escasos 50 kilómetros de la bulliciosa Puerta del Sol. La silueta de Olmeda de las Fuentes parece haberse perdido en otro tiempo, en otra latitud. Su atractivo encalado fue un imán para la generación de pintores de las escuelas de Vallecas y Madrid.
Datos a los que habrá que añadir que este 2018 se cumplen los 400 años del descubrimiento de las fuentes del Nilo Azul por uno de sus vecinos más importantes, Pedro Páez. Y hablando de habitantes de Olmeda, ¿conocen ellos esta historia? Pablo Gómez es uno de los 283 vecinos del municipio.
Y desde Portugal pues salió hacia principio a la Etiopía para establecer una misión de los jesuitas. En el mes de abril, cuando se cumplieron exactamente los 400 años, y a lo largo de partir de ahora en este verano y el resto del año habrá algún acto más.
Y si hablamos de celebración, todos estamos invitados. Invitación que llega de parte del alcalde.
Así que animo a que vengan a visitarnos. Tanto Olmeda de las Fuentes, tan desconocido es Olmeda de las Fuentes para los madrileños y por supuesto para el resto de españoles, como Pedro Páez. Los dos son dos desconocidos que merece la pena acercarse a ellos. Tenemos actividades el día 7 de julio, un mercadillo nocturno, entre otras cosas, que empieza un poco tarde, de 8:30 a 9, con productos de tanto de España como de Etiopía.
Así que dejemos las cosas claras. Tomando nota para que recordemos, el escocés James Bruce no fue el descubridor de las fuentes del Nilo. Ya había llegado 152 años antes nuestro madrileño Pedro Páez y lo dejó escrito en su libro Historia de Etiopía.
Bueno, pues ahí está Pedro Páez. A partir de ahora, oye, que empieza a aparecer en nuestros libros
qué
de historia.
Qué mal nos vendemos, qué mal nos vendemos.
Nos vendemos fatal, siempre nos ha pasado.
Llega aquí un inglés y por poco que haga parece que es el
doble.
Y dice,
fui yo, el primero.
Pues no, un señor de Olmeda de las Fuentes, que entonces era, como escuchábamos a Orlando, Olmedo de la Cebolla, pero ahora... ¿Y qué es lo que se puede hacer?
Pues mira, recuerdo que mañana, durante todo este 2018, como están reivindicando y reconociendo a Pedro Páez, porque se cumplen los 400 años del descubrimiento de esas fuentes del Nilo Azul, están preparando muchas actividades, pero la más cercana, la más próxima, recordamos, mañana sábado en Olmeda de las Fuentes, este mercadillo nocturno, Lo ha dicho el señor alcalde, a ver, a partir de las 8:30 de las 9 en verano, yo creo que es la mejor
una
hora,
estupenda, que
la
no
hora ideal
calor
para disfrutar de nuestros municipios, de los de Madrid. Ese mercadillo que va a unir a España y a Etiopía en Olmeda de las Fuentes.
Me encanta saber que este señor fue uno de los primeros, igual el primero que probó el café, ¿sí? Fíjate, curiosísimo.
¿Qué cara pondría?
Pues
porque sería muy amargo.
Claro, no creo que le hiciera mucha gracia al principio.
Bueno, ahora gracias también a él, lo hemos descubierto aquí en España y la verdad es que nos encanta. Pero tenemos una agenda completita, ¿eh? Porque también mañana nos vamos a quedar en otro municipio, en este caso en Villarejo de Sálvanes. Aquí también vamos a necesitar café para aguantar toda la noche, hasta que el cuerpo aguante, para disfrutar de la tercera edición de la Noche en Llamas de ese municipio de Villarejo de Sálvanes.
¿Cómo Noche en Llamas? ¡Qué miedo!
Sí, es que es una explosión, una auténtica explosión, eso sí, de cosas buenas, ¿eh? De mucho arte, de mucha música, de danza, de cine, de teatro, de literatura. Diríamos que todo por y para los vecinos. Vamos a saludar a Herminia Torre Vecino, que es la coordinadora de esta Noche en Llamas. Herminia, muy buenos días y bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Porque de alguna manera los vecinos sois los más implicados, ¿no?, en que la Noche en Llamas funcione y funcione muy bien.
Sí, como decías, esta es la tercera edición que hacemos en verano, la Noche en Llamas. Y se trata pues de eso, un buffet libre de cultura en la que los vecinos de Villarejo, todas las asociaciones culturales y artistas del municipio, salimos a la calle y nos ponemos sobre los diferentes escenarios para mostrar nuestras diferentes actividades. Y pues como dices, tenemos música, tenemos teatro, tenemos danza, tenemos literatura, tenemos cine con nuestro Museo del Cine. Tenemos un poco de todo, o sea que
pero no hay
una
fuego.
Noche bien completita.
No hay fuego, porque lo de la Noche
parece
llama,
que hay fuego,
¿verdad?
Parece que hay fuego, pero no lo hay.
Vale,
pero parece. Todos nuestros edificios del patrimonio histórico, el castillo, la Casa de la Tercia, la iglesia, todos parecerá que están en llamas, pero no. Será solo simulado.
Solo metafórico.
La idea de las llamas es un poco la metáfora de, pues eso, ¿no? Del calor del verano que nos hace un poco salir y poner en la mesa todas estas diferentes actividades.
A partir de las 10 de la noche, son diferentes los escenarios, tenéis de verdad que muchísimas actividades organizadas para que lo pasemos divinamente bien, y como decías además, Herminia, la posibilidad de acercarnos a esos grandes monumentos que tenéis en vuestro término municipal. Hablabas del castillo, el castillo que en el fondo es como conocéis popularmente a lo que es una torre, la Torre del Homenaje.
Eso es. Tenemos la Torre del Homenaje de lo que fue el antiguo castillo de la Encomienda Mayor de Castilla de la Orden Militar de Santiago, rehabilitado en la actualidad como centro de interpretación histórica y con una azotea desde la que hay unas vistas maravillosas. Y esta noche está abierto desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana. En otras ediciones ha llegado a 1.500 visitantes nuestra torre en solo esta noche, con lo cual es una actividad muy bien acogida. Y junto con el castillo, como llamamos a nuestra torre, tenemos también la Casa de la Tercia, el museo etnográfico que tenemos aquí en el pueblo, también de la Orden Militar de Santiago y rehabilitado como tal. Y en su patio trasero, que todavía está sin rehabilitar, hemos montado este año para la Noche en Llamas un museo efímero junto con la Asociación Alfresco Museos Efímeros. Y va a ser una exposición al aire libre, diferente, algo nuevo este año también. Y bueno, pues como dices, todo está ya preparado para mañana a las 10 dar el pistoletazo de salida.
Herminia, lo que pasa, lo que sois un poco así es que hay que elegir. O sea, hacéis tantas actividades que muchas son simultáneas y no puede uno, por más que se empeñe, asistir a todo porque, claro, si uno
claro,
no tiene
claro,
el don de la ubicuidad o por lo menos el de la bilocación...
Ajá.
Ahí algo te pierdes.
Cuando tú vas a un buffet a comer, tienes que elegir lo que comer, ¿verdad? Y tienes esos nervios de decir, ¿qué elijo? Pues esa es un poco la idea de esta noche. Generar en el espectador y en el visitante esos nervios de decir, ¡ay, quiero ir a esto, pero también a esto! Bueno, parece que está todo muy solapado, pero al final, viendo el horario, hay actividades que se duplican, entonces las que están solapadas se suelen hacer en dos horas diferentes, y entonces, bueno, damos así dentro de este buffet una posibilidad de itinerario en la medida de lo posible. Las representaciones son cortas, también os lo debo decir, ¿vale? Son representaciones de 15 minutos, 20 minutos como máximo. No es un concierto de una hora, ni mucho menos. Son actividades e intervenciones cortas, precisamente para generar ese bullicio de ir de un sitio a otro y
que no se pare, vamos,
disfrutarlo todo, eso es.
Y hay que apuntarse antes, lo digo, por ejemplo, yo estoy echando ya un vistazo a la visita teatralizada al castillo a las 10:30 de la noche. Yo me tengo que apuntar en algún sitio cuando llegue, porque yo pretendo ir antes, pues para picotear algo y que esto, claro, me pille con ganas y con energía.
Esta noche toda la entrada es libre, tanto a los edificios del patrimonio histórico, a las visitas también, incluidas las del Museo del Cine, que es la iniciativa, es una iniciativa privada, un museo de cine ubicado en el antiguo cine del municipio, es una maravilla de museo, sí. Y esta noche también tiene visitas, un par de visitas organizadas para poder disfrutar de él. Todo ello, no hace falta apuntarse a nada, es llegar a Villarejo, dejar el coche y disfrutar de la noche en llamas.
¿Dejar el coche dónde? Por si acaso hay alguien que ya esté diciendo, bueno, pero ¿tenéis algún sitio habilitado?
Sí, hay un parking aquí en el centro, detrás de Mercadona, que no tiene pérdida, y ahí se puede dejar el coche, o sea que no hay problema. Villarejo, de todas maneras, es relativamente pequeño, entonces se puede aparcar en cualquier lugar alrededor del centro y
disfrutar.
Perfecto. Y tomas un vinito, ¿no? Es inducir al alcohol, pero es que ahí tienen bodegas muy ricas, también muy buenas.
Sí. Herminia Torre, mil gracias por haber estado con nosotros y que allí estaremos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Hay multitud de cosas. Claro que luego vuelvo. ¿De Villarejo o a lo largo del programa?
A lo largo del programa.
Ah, también vuelvo. Yo pensaba
de Villarejo lo doy, por supuesto.
A Villarejo el sábado ya no volvía. Digo, hombre, sí volveré. Que me esperan en casa.
De Villarejo lo doy, por supuesto, como el valor al soldado.
Voy a volver, por ejemplo, con Millán Salcedo, ya lo digo. Que sigue en sus 13, en mis 13 2.0. Luego, dentro de un ratito te cuento más cosas.
Venga, ahora boletín y luego seguimos.
Onda Madrid.